Las 3 y 3. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos títulos de etapa. Reapertura de Tecnópolis, habló Alberto Fernández al señalar que el futuro está en el desarrollo del conocimiento. El presidente llamó a las familias a conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, de educación, de ciencia y de tecnología, y aseguró que el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento. Al participar en la reapertura de la mega muestra, que disfrutaron más de 52 mil personas, dijo el primer mandatario, vienen unos días de vacaciones de invierno donde yo quiero que esto se llene de familias que vengan a conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, en educación, en ciencia y tecnología. El presidente, recordemos, participó del acto de reapertura recorriendo por más de una hora el predio de Villa Martelli y haciendo numerosos saltos para sacarse fotos y saludar a las personas allí presentes. Cerruti advirtió contra las fake news y afirmó que el gobierno trabaja y gestiona en un mundo complejo. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti definió a la administración del Frente de Todos como un gobierno que dialoga, trabaja y gestiona en un momento complejo de la Argentina, pero de nivel mundial también. Mientras que al abordar el rol de los medios en tiempos de redes sociales, advirtió que las fake news le hacen daño a la democracia. Gabriela Cerruti destacó también que los principales miembros de la coalición mantienen diálogos institucionales confidenciales reservados y valoró que esas reuniones se puedan llevar con confidencialidad, porque allí se analizan políticas de Estado, tras lo cual reprochó cierta lógica del periodismo para la cual todo tiene que saberse y ser título de un portal a los dos minutos. Segmentación de tarifas, habló la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, destacando la contundencia de la ministra de Economía, Silvina Batakis, para avanzar en la segmentación de tarifas, y remarcó que el gobierno quiere seguir sosteniendo el subsidio a los servicios de gas y energía eléctrica en los hogares donde los ingresos necesiten todavía la ayuda del Estado. Había que tomar esta decisión y celebro que Silvina Batakis haya llegado con esta contundencia. Que diga el viernes a la mañana que va a estar el formulario y eso finalmente sucedió, resaltó Tolosa Paz sobre la medida anunciada por la ministra para que los usuarios que necesiten mantener los subsidios soliciten el beneficio. Vacaciones de invierno subieron 15% los niveles de ocupación y reserva con respecto a la prepandemia. Salta, Mendoza, Catamarca y Misiones tienen el mejor promedio, mientras que destinos como San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Ushuaia, Villa Carlos Paz, la Quebrada de Humahuaca, la capital mendocina, la capital salteña, Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, Tandil en la provincia de Buenos Aires, muestran una ocupación casi plena. Incluso se espera un crecimiento en los próximos días. Más exportaciones en las automotrices locales. Suman turnos de trabajo e incrementan el ritmo de producción. Durante el primer semestre del año, la producción nacional de automóviles y utilitarios sumó 243.698 unidades, lo que marcó un aumento del 25,9% en comparación con los 193.580 vehículos del mismo periodo en 2021. A 28 años del atentado, el acto frente a la AMIA vuelve a la presencialidad. El nuevo presidente de la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, Amos Linetsky, convocó a seguir la tradición de hacer oír juntos nuestra voz y exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado que hace 28 años, un día como hoy, destruyó la Mutual Judía, a un día que se celebra el acto por el aniversario del ataque terrorista en forma presencial frente a la sede de la calle Pasteur. Con la consigna "Volvemos a Pasteur", después de 2 años con actividades virtuales por la pandemia del coronavirus, la AMIA volverá en las próximas horas a su tradicional acto en el barrio de Once, donde Linetsky, que asumió el mes pasado al frente de la Mutual, será uno de los oradores principales, junto a un sobreviviente y 3 familiares de las víctimas fatales del ataque. En el acto, además, habrá un momento artístico a cargo de Javier Calamaro. El juicio por el crimen de María Marta García Belsunce se continúa con las declaraciones de testigos. El tercer juicio oral, que en realidad es el segundo, por el asesinato de María Marta García Belsunce, cometido hace casi 20 años en el Country Carmel de Pilar, y que tiene como principal acusado al ex vecino de la víctima, Nicolás Pachelo, continuará en las próximas horas con la declaración de los primeros testigos y la incorporación de pruebas documentales con las que la Fiscalía intentará demostrar la culpabilidad de dicho imputado. Asamblea y actividad legislativa más que asamblea. El Congreso tratará en el segundo semestre proyectos pendientes con eje en el presupuesto. El Congreso Nacional retomará en el segundo semestre del año el debate de temas pendientes, entre ellos un conjunto de iniciativas vinculadas al sistema previsional, la industria y la producción, aunque la agenda de ambas cámaras estará centrada en la discusión del presupuesto 2023, que establece previsiones de gastos y recursos para el año próximo, que comenzará después del 15 de septiembre. Se trata de temas que el Gobierno Nacional envió y otras propuestas elaboradas por el propio oficialismo, como el plan de pagos de deudas previsionales, que serán debatidos cuando el Parlamento retome su actividad tras el receso invernal, que si bien no se convoca de manera oficial, sucede todos los años y coincide con las vacaciones de invierno y la feria judicial. Trece casos confirmados de viruela del mono en el país. El país registra 13 casos de viruela del mono confirmados hasta el 14 de julio, de los cuales 12 presentaron antecedentes de viaje previo al inicio de síntomas, se informó ayer domingo. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, presentado por el Ministerio de Salud, versión renovada del Boletín Integrado de Vigilancia, la mediana de edad de los casos de viruela símica es de 34 años con un mínimo de 26 y un máximo de 45. Reporte semanal coronavirus, hubo 39.656 nuevos contagios en el país durante la última semana, un 24% más que la semana anterior. El Ministerio de Salud reportó 57 muertes por coronavirus y 39.656 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 24,52% más de casos que el domingo pasado, que tuvo 31.845. De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes aumentó 58% en relación a la semana pasada, cuando se habían informado 36 fallecimientos. De esta manera suman 129.202 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.465.827 los contagiados desde el inicio de la pandemia. El total de ocupación UTI en el país, 44%, en tanto 401 personas están internadas en unidades de terapia intensiva. En el exterior murieron los 8 tripulantes de un avión de carga ucraniano que se estrelló en Grecia. La información consigna que los 8 tripulantes de un avión de carga ucraniano que transportaba armas y se estrelló cerca de la ciudad griega de Kavala murieron en el siniestro, anunció ayer domingo el ministro de Defensa serbio. El avión, un Antonov 12, propiedad de la compañía ucraniana Meridian LTD, transportaba alrededor de 11 toneladas de armas, incluyendo minas de mortero, a Bangladesh, cuando se estrelló el sábado por la noche, indicó Nevois Stefanovic, informó la agencia France Press. En la crisis en Europa en el Este, Rusia intensificó sus ataques en el este ucraniano y la Unión Europea evalúa más sanciones. Según las autoridades de Kiev, bombardeos rusos mataron a 3 civiles más en la región del este de Ucrania que Rusia busca conquistar y alcanzaron instalaciones industriales en la sureña ciudad ucraniana de Mykolaiv, mientras la Unión Europea se aprestaba a debatir este lunes si endurece las sanciones a Moscú cuando la guerra está por entrar en su sexto mes. Tony Blair, ex premier británico, considera que la guerra en Ucrania marca el fin de la hegemonía de Estados Unidos. El ex primer ministro británico Tony Blair evaluó que la guerra en Ucrania deja en evidencia el fin del dominio de Occidente y el ascenso de China como superpotencia en asociación con Rusia, y que este es uno de los puntos de inflexión más importante en siglos, por lo que llamó al bloque occidental a pensar una estrategia para contrarrestarlo. Estamos llegando al final del dominio político y económico occidental, dijo Blair en una conferencia ante un foro que apoya la alianza entre Estados Unidos y Europa, realizada en Londres, informó ayer domingo la prensa británica. Sigue la violencia en Estados Unidos, al menos 3 muertos en un tiroteo en Indiana. Al menos 3 personas murieron y otras tantas resultaron heridas durante un tiroteo ayer domingo en un centro comercial en Greenwood, Indiana, Estados Unidos, informaron las autoridades. Experimentamos un tiroteo masivo anoche en el Greenwood Park Mall, dijo Mark Myers, alcalde de la localidad de Greenwood, en un comunicado, informó la agencia de noticias France Press. En este momento tenemos 3 muertos y 3 heridos, afirmó Myers, quien detalló que el tirador fue abatido por un individuo armado. En la Liga Profesional de Fútbol, Godoy Cruz en el Estadio Feliciano Gambarte derrotó por 2-1 a Lanús. En el 15 de abril, Unión de Santa Fe, Huracán 0-0. En el Florencio Sola, en el Sur, Banfield San Lorenzo igualaron 1-1. En el Monumental de Victoria, José de la Giovana, Tigre venció a Estudiantes de La Plata por 2-1. Y Vélez sobre la hora lo amargó a River al empatarle 2-2 en tiempo suplementario. Lidera las posiciones Atlético Tucumán y Newell's con 16 unidades. En tanto, las Leonas perdieron ante Países Bajos y fueron subcampeonas del mundo en terraza. El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, perdió este domingo 3-1 ante Países Bajos en la final del Mundial España-Países Bajos 2022. Derrota que truncó su ilusión de ganar el tercer título ecuménico y significó el último partido de la histórica arquera Belén Zucchi, la mejor arquera del Mundial. María Bellort en el primer tiempo a los 16, Frederic Matlá en el primer tiempo a los 23 y Feliz Albers a los 5 de la segunda etapa convirtieron para el seleccionado número 1 del ranking de la Federación Internacional de Hockey Femenino, mientras que Agustina Gorcelani, la mayor goleadora de este mundial, descontó a los 15 del segundo tiempo para las Leonas en el Estadio Olímpico de Terraza en España. De esta manera, el seleccionado naranja logró su tercer título consecutivo para su novena estrella y ganó el tercer campeonato de los últimos 4 que disputó. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos cantando presente. En toda esta semana desde Maipú 555, sede de Radio Nacional Argentina. AM 870. Y naturalmente, también nos escuchás a través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, Somos AM750 y FM100.1 en la esquina más nacional de Córdoba. Santa Rosa 241, esquina General Paz de la Dogna. También nos podés escuchar si no tenés alguna portátil. Con el celular, lo ponés debajo de la almohada, bajás Radio Nacional App. Y si no, ingresás a la página radionacional.com.ar. Y esta es la gente que conforma el Diario Nacional. En la operación técnica, Mariano Massimino. En el control central, Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la compaginación y edición de todas las notas que vas a escuchar en un ratito, David Eskenazi. En la producción periodística y coordinación en estudios, Facundo Vicente. En los deportes, el hombre de RPN, relator Espación Nacional, Gustavo Herr. Y acá abriendo otra semana, abrimos las puertas a la gran madrugada del país. Como todos los días, durante 3 horas, con toda la información federal, amenizado por muy buena música, historias y naturalmente también hablamos un poquito de cultura. Mi nombre es Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Un placer muy grande. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Un placer de estar aquí en Buenos Aires, junto a ustedes, junto a estos queridos compañeros de la radio pública. Bueno, vamos a estar una semana sin Sonia. Sonia se ha tomado unas pequeñas vacaciones que necesitaba hacer un parate a esta altura del año, como le pasa a muchas personas. Y Gastón Rabinovich, además de tomarse unos días, tiene que ocuparse un poquito de su salud, así que bueno, no tiene nada raro, simplemente tiene que ocuparse, hacerse unos chequeos. Lo vamos a tener a Facundo durante casi toda la semana, así que bueno, acá estamos para acompañarlos, para hacer el nexo entre ustedes y nosotros, para hablar de la vida, además de las noticias, y para que ustedes me comuniquen cómo escuchan la radio, cómo escuchan el Diario Nacional, desde dónde, desde qué rincón de la República Argentina. Bueno, yo ya les voy dando algunos números, uno que es nuevo, para mí es nuevo, pero ya me he familiarizado, que es el 11-3-870-7485. 11-3-870-7485. Y naturalmente el contestador, que ahí va a estar atento Facundo, 0810-222-0870. El contestador, trata de dejar un mensaje, si haces un relato largo se te va a cortar, así que te recomiendo que redondees en 30 segundos el comentario. Y si te queda corto, llama otra vez. Y seguimos escuchando tu segundo aporte en otro mensaje. Así que reitero, para el WhatsApp, 11-3-870-7485 y el contestador 0810-222-0870. Bueno, la madrugada, la verdad, está fresca, pero pasable. ¿Qué querés que te diga? La verdad, no. Si bien fue una tarde de mucho frío, fue una tarde muy soleada, muy agradable. Era una tarde para estar en un café mítico, como estuve yo esta tarde, o ayer. El Café de los Angelitos, lo voy a decir, porque total, estuve ahí, la pasé bárbaro, era para estar tomando café, charlar con la gente, cafetear, como se dice, cafetear. Y sí me llamó la atención ver mucha gente en Buenos Aires, ¿no? Yo venía de una radio colega, de visitar una radio colega, y caminaba por la calle Paraná hacia Corrientes, mucha gente caminando por Corrientes cerca de las 3 de la tarde, muchísima gente. Es decir, hay un movimiento turístico muy importante, quiero decir que en Córdoba también. El viernes estuve por el centro de Córdoba, era incesante la cantidad de gente circulando por la ciudad. Quiere decir que mucha gente que va a Córdoba, por ejemplo, a Villa Carlos Paz, se pasa unos días por la ciudad. Porque en Córdoba tenés la manzana jesuítica, tenés varios museos, tenés el Dionisi, el Museo Ferreira, hoy llamado Eva Perón, para recorrer. Entonces, bueno, tenés atractivos en la ciudad de Córdoba como para disfrutar nuestra ciudad, una de las más antiguas del país, que cumpliera hace poquito 449 años. Sí, el 6 de julio, fundada por Jerónimo Luis de Cabrera en 1573. Y Buenos Aires muy intensa también, ¿no? Vi una ciudad muy intensa, con muchísima gente proveniente de otras provincias, recorriendo las arterias de nuestra bendita ciudad de Buenos Aires. Nada de decir Cava, como le dicen estos amarillos, nada de Cava. Para nosotros es Ciudad de Buenos Aires o Capital Federal, no jodamos más. Eso de Cava parece que es Cava, Cava, ¿qué Cava? ¿La Cava? No, la Cava de vino, no. Ciudad de Buenos Aires, o Capital Federal, vamos a acostumbrarnos así, ¿qué Cava ni ocho cuartos? Y además no es una provincia, es una ciudad-estado, digamos, ¿no? Una ciudad autónoma, parece una ciudad-estado, entonces creen que gobiernan una provincia, no gobiernan una provincia, es una ciudad-estado, ¿está? O ciudad autónoma. Así que bueno, aquí estamos, compartiendo estas tres horas hasta las seis de la mañana, y vamos ya con nuestra agenda periodística federal, mi querido Mariano Massimino, para escuchar al presidente Alberto Ángel Fernández, que estuvo en la reapertura de Tecnópolis, lo decíamos en los títulos, el futuro está en el desarrollo del conocimiento, dijo, llamó el presidente a las familias a conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, de educación, de ciencia, de tecnología, y aseguró que el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento al participar de la reapertura de la mega muestra que disfrutaron más de 52.000 personas. Bueno, el presidente sorprendió recorriendo por más de una hora el predio de Villa Martelli y haciendo numerosos saltos para sacarse fotos y saludar a las personas allí presentes. La palabra del presidente de la República.
Buen día a todos y todas. Un gusto tenerlos acá. Miren, vienen unos días de vacaciones de invierno donde yo quiero que esto se llene de familias que vengan a conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, en materia de educación, en materia de ciencia, en materia de tecnología. Como bien dijo Daniel, en verdad el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento. Y tienen que saber ustedes que la Argentina es un país que invierte mucho en ciencia y tecnología. Lo hace convencido que allí, cada vez que invertimos en ciencia y tecnología, como lo hacemos en educación, estamos invirtiendo en el futuro del país. Y ustedes acá van a poder ver todo lo que se ha desarrollado. Van a disfrutar, obviamente, de lugares divertidos como visitar los dinosaurios o de participar de espectáculos musicales, de obras artísticas que son tan propias de la cultura argentina, pero van a poder ver lo que Argentina y el Estado hacen cotidianamente. Van a poder ver el desarrollo de los satélites argentinos, el desarrollo de la tecnología argentina. Todo eso tiene que ver con nuestra fuerza como pueblo. Y por eso, el día que hace 11 años se fundó Tecnópolis, Cristina siempre cuenta que fue porque no le dejaron hacer esto en la avenida 9 de Julio. ¡Qué suerte que no la dejaron! ¡Qué suerte que haya quedado este predio! ¡Qué suerte que todos los años podamos recordar lo que la ciencia y la tecnología sirven al desarrollo argentino! Así que yo no los quiero demorar más. Quiero que pasen y disfruten. Esta es la casa de todos los argentinos, de todas las argentinas. Es el parque de conocimiento más importante que tenemos. Todos en familia a disfrutar de lo mejor que es lo nuestro. En la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura. Gracias a todos y todas por estar aquí.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández al participar de la reapertura de Tecnópolis, al señalar que el futuro está en el desarrollo del conocimiento y llamó a las familias a conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, de educación, de ciencia, de tecnología y aseguró que el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento. Bueno, vamos a pasar al tema del sobreseimiento de Mauricio Macri. El jefe del bloque del Frente de Todos, Darío Martínez, consideró que el sobreseimiento al expresidente es un escándalo. El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados calificó como un escándalo la decisión de la Cámara Federal porteña de sobreseer al expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje sobre los familiares de las víctimas de Lara San Juan, y consideró que genera un gran peligro por la ventana que abre para que se pueda espiar a argentinos en nombre de la seguridad presidencial. A propósito del tema, también habló el padre del Cabo Nis, padre de un submarinista muerto en el Lara San Juan, diciendo que el sobreseimiento de Macri no es justicia. El padre del Cabo Nis, uno de los 44 tripulantes del desaparecido submarino Lara San Juan, se refirió al sobreseimiento del presidente Mauricio Macri en la causa que lo investigaba por espionaje ilegal a familiares de los tripulantes, y expresó Luis Nis su malestar por este fallo. Vamos a escucharlo.
La verdad que sí esperábamos esto, porque no es justicia lo que están haciendo. Son todos, no, sinvergüenzas, son el poder, amigos de Macri, y así no podemos tener justicia. No es triste, pero es la pura verdad. La verdad que suponíamos que iba a pasar esto. Sí, la verdad que lo que hicieron... No tiene ni pie ni cabeza, porque solamente nosotros íbamos para que lo vayan a buscar nuestro hijo. No éramos delincuentes para nada, tampoco le fuimos y le digamos a tirar piedra a la Casa Rosada. Al contrario, íbamos a presentarle pruebas para que vayan a buscarlo o que nos ayude a nosotros. La verdad que es muy triste. Aparte, no sacaban fotos. Sacaban fotos a los chicos. ¿Qué tienen que ver los chicos? También a su papá, también que está en el Lara San Juan, pero sacarle fotos, espiarnos a ellos, a nosotros. La verdad que es triste. Y donde está probado que hicieron eso, por eso no es justicia. Sí, la verdad que es triste. La justicia, la verdad que hay que poner nuevos jueces, que realmente se manejen por la ley. Sí, van a... Vamos a apelar y vamos a seguir. Esta es como si una parte, la primera, pues tenemos para... No viene bien también esto en el sentido, porque vamos a ir para arriba. Es porque esperábamos esto, ¿vio? Pero tenemos para seguir apelando, y bueno, vamos a seguir hasta la última consecuencia, aunque la verdad es que es triste, duele mucho, pero no nos vamos a arrodillar hacia nadie. Vamos a seguir de pie nosotros. Con el doctor Tarías Prieta, que es un papá, y bueno, lamentablemente esto no es justicia, triste.
Ahí está la palabra del Luis Nis, el padre de uno de los submarinistas muertos, naturalmente expresando su malestar por el fallo de la Cámara Federal que dictaminó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri, ¿no? Qué llamativo, ¿no? Porque una vez conocido la resolución de la injusticia, no de la justicia, una vez conocida la resolución de la injusticia argentina, raro, ¿no? Macri volvió al país, porque él había pedido permiso para seguir viajando por el mundo hasta el 29 de julio. Pero sabiendo que el fallo era favorable, el sinvergüenza se vino. Pero lo más llamativo es que aquellos a los que espió, dirigentes de su propio partido, de Juntos por el Cambio, como por ejemplo el actual jefe de gobierno porteño Rodríguez Larrete, lo nombro así porque él está en contra de la inclusión y yo trato de incluirlo. Como Rodríguez Larrete, como Diego Santilli y como María Eugenia Vidal, todos festejaron el fallo de Macri, y lo que uno percibe al festejar ellos el fallo de Macri, que están asaltados todos ellos, todos estos dirigentes, por el síndrome de Estocolmo, ¿no? El síndrome de Estocolmo, donde vivaron a su propio secuestrador, a su propio espía, a quien los espiaba, celebraron y empezaron a decir que ganó la verdad. Empezó Macri diciendo que ganó la verdad. Es un desfachatado. No tiene cara para decir lo que dijo. Y los otros vivándolos, festejándolos, habiendo sido espiados por su propio líder del partido. Rodríguez Larrete, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, entre otros, fueron espiados también por Mauricio Macri. ¿A quién no espió Macri? No se salvó nadie con Macri. Nadie. Y el muy bandido le dieron el sobreseimiento. Tres jueces que entraron por asalto, ¿no? Y otro que dio el concurso, Bertuzzi, y que salió 21 en el concurso. Esta es la injusticia argentina predominante. Es decir, se consagró la impunidad con este fallo, se consagró la impunidad de Comodoro Pro fallando sobre la situación de Mauricio Macri, por espionaje ilegal. Porque además los tipos son tan desfachatados que dijeron que el espionaje existió. Pero ahí corría el tema de la seguridad presidencial, por eso le dieron el era peligroso para la seguridad de Macri, pero admitieron que había espionaje ilegal, lo admitieron abiertamente. Qué llamativo todo, ¿no? Muy llamativo. Realmente una noticia que no ha caído bien en el ámbito político, no ha caído bien en general en el ámbito político. Y bueno, pregúntenle a la doctora Valeria Carreras, que es parte de la defensa de una gran parte de los familiares, qué opina. Pregúntenle a Valeria Carreras. Le mando un abrazo a Valeria porque sé que estaba muy indignada con este fallo otorgándole el sobreseimiento a Mauricio Macri. Un abrazo a Valeria Carreras, que está trabajando mucho por este tema. Bueno, volvemos a lo que pasó el viernes próximo pasado. El presidente Alberto Fernández promulgó las leyes de HIV y oncopediatría. Afirmó que el gobierno nacional está dispuesto a dar las peleas que haya que dar para que la gente no tenga que resignar derechos, al encabezar junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada. Escuchemos al presidente Alberto Fernández.
Nunca ninguna pelea justifica la resignación de un derecho. Nunca. Por dura y difícil que sea la pelea, ninguna pelea puede darse resignando derechos de otro. Y lo que yo siento es que quieren probar nuestra templanza, la van a probar. Quieren probar nuestra fuerza, la van a probar. Y si quieren ver si vamos a dudar, hoy tienen la prueba de que no vamos a dudar en lo que estamos haciendo. La mejor Argentina fue la Argentina que reconoció derechos. La peor Argentina fue la Argentina que quitó derechos. Cuando la sociedad pierde derechos, se hace una sociedad menos valiosa. Cuando la sociedad gana en derechos, la sociedad es más valiosa. Y hoy estoy en presencia de dos leyes que también quiero destacar, porque aún en los momentos más difíciles y en los momentos de mayor incertidumbre podemos ser capaces, la sociedad civil, el mundo de la política, que más allá de ideologías es capaz de confluir en proyectos comunes como estas dos leyes, absolutamente necesarias para muchos argentinos, argentinas, argentines que necesitan de esto. Hoy acá, con una primera ley, estamos dando una respuesta integral al VIH, a hepatitis virales, a otras infecciones de transmisión sexual y a la tuberculosis. Estamos primero poniendo en dimensión la trascendencia de esas enfermedades y a tal punto que la declaramos de interés público y nos comprometemos como Estado a darle toda la atención que necesitan quienes padecen estos males, estas enfermedades. Y lo que necesitamos es decirle a cada uno que padece alguna de estas enfermedades, no temas, que el Estado va a estar detrás tuyo, ayudándote, proveyéndote la medicación, garantizándote los tratamientos, estando a tu lado. Eso es un paso importante.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. En ese mismo acto estuvo presente la ministra Carla Bisotti. Reiteramos, un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario en la Casa Rosada, donde se promulgaron las leyes de HIV y oncopediatría. Escuchemos a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien esto decía.
Este gobierno, este presidente ha priorizado la salud con perspectiva de género, con perspectiva de derechos, con una mirada social desde el inicio de su gestión, mucho antes de saber que iba a haber una pandemia, mucho antes de saber que íbamos a transitar la crisis humanitaria más importante de nuestro siglo. Ustedes saben que en nuestro país el 80% de los niños, niñas y adolescentes que tienen cáncer se atienden en el sector público y esta ley va a beneficiar a muchas personas. Va a beneficiar a los niños, a los adolescentes que integran la franja etaria entre los 15 y los 18 años. Va a estar claro que tienen cobertura específica con esta ley de oncopediatría, ese cuidado integral, porque la ley especifica que es hasta los 18 años y eso es un logro importante. Esta ley va a beneficiar directamente a 2.000 niños, niñas y adolescentes y a sus familias. Esta ley propone un abordaje integral, interdisciplinario, con el paciente y con su familia en el centro de la atención y articula, como siempre, con cada una de las jurisdicciones y distintos ámbitos de el Estado, distintos ámbitos implicados, como puede ser, además de salud, desarrollo social, trabajo, educación y transporte. Así que, desde ese punto de vista, sabemos que esta forma de abordaje que contempla el concepto de familia, las circunstancias en las que esta enfermedad hace que atraviesen las familias, realmente creemos que va a beneficiar a quienes tengan diagnóstico de esta patología. En relación a la ley 27.675, que es la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, se establece un abordaje desde el enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género, de igualdad, ampliando su alcance a los derechos sociales como un aspecto que es inescindible al derecho a la salud. La ley dispone una respuesta integral e intersectorial al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis, las ITS, basada en una estrategia de atención que garantiza la investigación, la prevención integral y combinada, el diagnóstico, el tratamiento, la investigación hasta llegar a la cura, la asistencia social, legal, psicológica, médica, farmacológica, la reducción de riesgos y daños del estigma, la discriminación y la criminalización. Desde ese marco se declara de interés público nacional los medicamentos, las vacunas, los procedimientos, los productos médicos y no médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento, cura del VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis, y por supuesto la investigación y el desarrollo de tecnologías locales para la producción pública nacional de medicamentos e insumos. Claro que sí. Este momento no es un momento aislado en relación a lo que es la salud. Es un momento en el cual realmente se han sancionado, promulgado y reglamentado un número muy importante de leyes. Puntualmente, esta ley va a beneficiar en forma directa a las más de 140.000 personas que viven con VIH en nuestro país. Vamos a trabajar para que podamos prevenir los casi 4.500 nuevos casos cada año. Vamos a también asistir a las 12.000 personas que tienen tuberculosis, que viven con tuberculosis, y a las más de 1.000 personas con hepatitis virales que son diagnosticadas cada año en Argentina.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
...3:41 de la mañana. En la capital federal 8 grados 3 décimos... la sensación térmica 6 grados 8 a esta hora si te estás levantando... humedad 74%, la presión 1016 decimal 1... viento del noroeste a 9 kilómetros, la visibilidad óptima, y para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado por la mañana, despejado parcialmente nublado por la tarde, despejado por la noche, con una máxima de 16 grados. En Córdoba, 7 grados en estos momentos, 6 grados 2 la sensación térmica, humedad 68%, presión 964, decimal 2, viento del sudoeste a 5 kilómetros, el cielo totalmente despejado y la visibilidad 10.000 metros en Córdoba. Máxima estimada para hoy, 18 grados en La Docta, con cielo parcialmente nublado, despejado hacia la mañana y tarde y también por la noche de este lunes 18 de julio del 2022. Le mando un abrazo grande a Fernanda Casinelli, mi querida compañera allá en Radio Nacional Córdoba, a César Adrián Calvi y también al Cóndor Marengo, conductor allá en Nacional Córdoba de vuelo de Cóndor. Bueno, algunos compañeros, compañeras que ya se están comunicando a través de la radio pública. Hola, buen día, señor Claudio César. Muy buenas madrugadas y un feliz lunes y comienzo de semana. Ya estoy escuchando el mejor programa de las madrugadas. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios desde el Pórtico Norte. Esto es Tartagal, Salta. Hola, buen día, que tengan una semana excelente y una madrugada lindísima. Abrazos enormes, me dice Carlos de Garín a través del 11-3-870-74-85. Bueno, a ver acá me manda una especie de postal el amigo de San Luis, a ver si digo bien, Mario de San Luis. No tengo frío, estoy en modo vibración. Hola Claudio y amigos de Radio Nacional, es un verdadero gusto acompañarlos una semana más. Saludos desde San Luis, soy Mario. Buen día Sonia y Claudio, buen comienzo de semana para ustedes y sus compañeros de radio. Bendiciones Dani y Alicia, desde Tartagal, Salta también, desde el Pórtico del Norte, Tartagal, Salta, Dani y Alicia, un abrazo enorme. 11-3-870-74-85, el chat nacional, y ya hay mensajes grabados, 0810-222-0870.
Buenas madrugadas, Diario Nacional, Claudio. Y bueno, hoy tienen que aguantar los trenes esta semana para aguantar los trampos. Dale de mi parte un saludo si Sonia Cristina está escuchando el programa. Bueno, que pase un buen descanso. Que pasen bien. Dale abrazos. Walter de Calzada.
Hola Claudio, buenas noches. Todos los argentinos sabemos que Macri es un sinvergüenza. Pero por favor, dejémonos de joder. Y pensemos en la gente que está muriéndose de frío en la calle. Eso también hay que ocuparse. Gracias.
Bueno, Walter de Calzada y el amigo que no nos dejó el nombre. Qué lástima con su comentario. Le mando un abrazo también. Gracias por el comentario, por el aporte. Un abrazo grandote, comunicándose al 0810-222-0870. 0810-222-0870. Reitero el chat nacional, 11-3-870-74-85. Vamos a establecer una pausa y enseguida volvemos con el Diario Nacional. En un ratitito nomás hay más información, hay más actualidad. En un ratito la palabra de Pedro Peretti, en un ratito Pedro Peretti hablando de los grandes grupos económicos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Soy Milena Largentier, soy cantante, compositora e intérprete. Nací en Buenos Aires, ahí me formé y ahí investigué en la música y en el canto, que es lo que siempre me apasionó. Y desde chica comencé a viajar, ya que siempre me llamó mucho la atención poder conocer otros modos de vida, otras culturas, otros paisajes y los misterios que trae cada uno de esos paisajes. Viajé por distintas partes de Argentina y por distintos países también. Y siempre fue eso algo que inspiró mis canciones, tratar de plasmar pequeños fragmentos de esos lugares para llevarme algún recuerdo de algún estado, alguna melodía. Ese mismo impulso me trajo a San Martín de los Andes ya hace tiempo, lugar que elegí para radicarme y seguir explorando. Esas canciones siguen aflorando aquí. Esta canción se llama Cantar y un poco trata de plasmar en sonidos y poesías ese momento de silencio que queda después de la lluvia, después de una tormenta, ese momento mágico que queda flotando en el aire.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Pura luz del jazmín. sombra otoñal, solamente por amarte. A veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas. Ay, dolor de esperar, pena del enamorado que solita me vuelve a crecer. A mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo se me vuelve. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar.
El queridísimo Juan Iñaki, a quien vi el viernes pasado en el concierto de María y Cosecha en Córdoba. Lo vi después de mucho tiempo, Juan, porque la pandemia nos ha distanciado a casi todos, pero fue un placer verlo a Juan Iñaki cantar en el final del concierto de María y Cosecha, porque estuvo aquí, en Buenos Aires, el jueves por la noche en Café Berlín, Juan Iñaki. Bueno, comenzamos musicalmente con Juan Iñaki, nuestra recorrida por Córdoba, hombre de Córdoba, haciendo del gran Eduardo Falú y Manuel J. Castilla, La Atardecida.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pé na piu, de vem, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lá matuda, mínima. A ramoça por salto de uma
coro de voo. Acompañando a Tim May, haciendo La Rana, de João Donato y Caetano Veloso. 3:54 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba, 7 grados, 6 grados 2, la sensación térmica, humedad 68%, máxima 18 en Buenos Aires, 8 grados 3 en este momento, 6:08 la sensación térmica, 74 el porcentaje de humedad, cielo despejado, y la máxima estimada para hoy, 16 grados. Y vamos a mencionar a estos compañeros que se han comunicado ahora a través del 11-3-870-7485. En este caso, hola, buenas noches, buenas madrugadas. Espero que pasen una muy buena madrugada, querido Sonia, Claudio, querido. Ya estoy en sintonía, haciendo el aguante. Feliz inicio de semana. Abrazo fuerte, beso atentamente, Julio Mazo, de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Bueno, un abrazo, Julito Mazo, un abrazo grandote, toda la barra de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Claudio, gran abrazo. Recuerdo aquellos días de guardia en PAMI, cuando me pasabas los domicilios. Abrazo enorme, doctor Villa Alta, Carlos, médico de Castelar. Bueno, no sé de qué me habla cuando pasaba a domicilio, no sé de qué. No me acuerdo de esas cosas. No sé, capaz que estás confundido con otra persona. Bueno, te mando un abrazo grande, doctor. Un abrazo grandote. Olga, de General Pacheco. Claudio, buenos días. Admiro la paciencia ante la injusticia, pero mantengamos toda la calma posible. Te invito a ver una asamblea por Zoom el próximo fin de semana. Bueno, me manda la página, y ese fervor característico en quienes son reaccionarios ante la injusticia se verá solucionado por nuestro todopoderoso creador, me dice Olga, de General Pacheco. Compañeros que se comunican al 11-3-870-7485. Bueno, y habló Pedro Peretti, el ex director de la Federación Agraria, quien señaló que hay que tomar la decisión de limitar el poder de los grandes grupos económicos. El ex director titular de la Federación Gráfica, perdón, de la Federación Agraria Argentina, no la Federación Gráfica, iba a decir la Federación Gráfica Bonaerense, me estaba acordando del gringo Michetti. El ex director titular de la Federación Agraria Argentina se refirió a las movilizaciones del campo. Yo digo siempre los piquetes de la abundancia, resaltando que es un paro insólito y que el resultado fue un fracaso. La palabra de Pedro Peretti.
Bueno, no había motivos, no se sabía, es un paro desde ese punto de vista insólito, ¿no? Porque era un paro que no se sabía lo que pedían. Paraban, pero no se sabía bien por qué. En realidad lo que estaban buscando y lo que estaban buscando es una mega devaluación. El presidente de la Sociedad Rural de Rosario lo dijo con mucha claridad unos días antes. Bueno, en realidad el principal problema que tenemos es el tipo de cambio. Nosotros queremos un mismo tipo de cambio. Omar Barchetta de la Federación Agraria Trucha lo dijo también. Bueno, dice, nosotros pegamos todo al dólar blue. Mentiras absolutas. Claro. Mentiras, sí. Porque pagan todo al dólar oficial. Así que no pueden mentir de esa manera, porque además va Barchetta, que lo sabe mejor que nadie eso, que lo paga porque está en una cooperativa que cobra el dólar oficial, así que no puede mentirse de esa manera. Así que bueno, eso desde ese punto de vista es un paro insólito. Desde el punto de vista del resultado del paro fue un fracaso. Yo creo que el gobierno ganó casi sin entrar a la cancha, ganó con un gol en contra de la mesa de enlace, creo que fue un mal cálculo político. Creo que la estrategia de Cambiemos no funcionó en este caso. Bueno, ahí hay que tomar otra serie de medidas que me parece que el gobierno debe apretar las clavijas en el tema de la construcción de precios de los alimentos en la República Argentina y ver en toda la cadena agroindustrial. Por eso es tan importante armar juntas reguladoras por productos, fundamentalmente los productos básicos, para tener un seguimiento muy, muy, muy preciso de qué parte de la cadena se queda con qué parte y de qué manera existe la integración vertical de las empresas en la producción de alimentos. Eso es un tema clave y está invisibilizado.
Ahí está la palabra de Pedro Peretti, el ex director de la Federación Agraria Argentina. No había motivos sobre los piquetes de la abundancia. Es un paro insólito. El gobierno ganó casi sin entrar a la cancha, sentenció Peretti.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La ministra de Economía, Silvina Batakis, se recibirá a un grupo de gobernadores. El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Hacienda y la funcionaria les presentará su plan económico a los mandatarios provinciales. Subieron el 15% los niveles de ocupación y reserva turística en vacaciones de invierno con respecto a la prepandemia. Los mejores promedios se presentan en Salta, Mendoza, Catamarca y Misiones. Destinos puntuales como San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Ushuaia, Villa Carlos Paz, la Quebrada de Humahuaca, la capital mendocina, la capital salteña, Termas de Río Hondo y Tandil muestran una ocupación casi plena.
Deportes. Rugby internacional. Los Pumas se quedaron con el tercer match disputado en Santiago del Estero y levantaron la copa. Argentina venció a Escocia por 34-31 en un partido muy trabajado que pudo dar vuelta recién en el final. Recordemos que en esta serie de test match arrancaron en Jujuy con victoria argentina, luego siguió en Salta con derrota de los Pumas y esta nueva victoria en el estadio Madre de Ciudades. La serie de tres amistosos quedó 2-1 para la Argentina. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, el cielo está despejado, temperatura 5 grados 8 décimas, térmica 3 grados 8 décimas, humedad 87%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo también despejado, temperatura 8 grados 3 décimas, Sensación térmica 6 grados 8 décimas y la humedad 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Qué ganas de llorar en esta tarde gris, con su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde triste, me decía
que en esta soledad no puede más el alma mía. Apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición.
No supe comprender tu desesperación, y alegre me alejé en brazos de otro amor, que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde triste, me decía
que en esta soledad no puede más el alma mía. Que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte, de hablar siempre a solas con mi corazón. Pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No,
que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición.
Este tema fue inmortalizado por Julio Sosa, ¿no?, hace muchos años, pero acá una versión maravillosa de esta tarde gris a través de las voces de Gabriela Novaro y Osvaldo Peredo, el querido viejo Osvaldo Peredo, quien partiera hace algún tiempito, no hace mucho, haciendo este tema de José María Contursi, Mariano Alberto Martínez, en esta tarde gris, en el comienzo de la segunda hora de nuestro Diario Nacional. 4:06 de la mañana en toda la República Argentina, y a esta hora le damos la bienvenida a... Hoy no está Sonia, ¿eh? Ella tiene una voz cautivante para despertarte a esta hora. No lo vamos a hacer de manera estridente, porque sabemos que es complicado levantarse a las 4 de la mañana. Pero bueno, vamos, remolón, vamos, remolona. Nuevo comienzo de semana. Ah, ¿no te tomaste vacaciones? Bueno, a enfrentar la vida entonces. Lunes, 18 de julio. Yo sé que se hace difícil luego de un buen fin de semana. Si estuviste en Buenos Aires, seguramente te alejaste un poquito de la ciudad. Si estuviste en Córdoba, seguramente en algún lugar de la sierra, en algún valle de los tantos que tiene Córdoba. Bueno, vamos, vamos a levantarse, a energizarse, a darse fuerza y hacer de este lunes el mejor día del mundo. Mañana, 4:09, bueno, te levantaste, ¿qué decidiste? ¿Prender el fuego para colocar la jarra, la pava, o te fuiste a dar una ducha para sacudirte un poco y despertar? Bueno, cualquiera de las dos opciones es buena para comenzar la semana. Sabemos que es lunes, pero vamos, adelante, enfrentar la vida, arriba, 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 vamos. En la ciudad de Buenos Aires, a esta hora ya vamos a actualizar naturalmente los datos del tiempo. 8 grados 3, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 8, la sensación térmica, humedad 74%, el cielo está despejado, la máxima estimada para hoy 16, para las próximas horas cielo parcialmente nublado, despejado por la mañana, parcialmente nublado a la tarde, despejado por la noche. En Córdoba tenemos 7 grados, 6 grados 2 la sensación térmica, humedad 68%, cielo despejado, la máxima estimada para hoy 18 grados, con cielo despejado en lo que resta de este lunes 18 de julio del 2022, y vamos ya con algunos de los temas del día, particularmente vamos a hablar del espionaje ilegal en Jujuy. En abierta violación de la ley, dice Página 12, la justicia provincial ordenó infiltrar a las organizaciones sociales para individualizar a sus dirigentes y recabar todo tipo de información personal para después perseguirlo. Fue orquestado por los funcionarios más cercanos al gobernador Morales. La operación culminó con los violentos allanamientos de hace 10 días, titula Página 12, Operaciones Inmorales. Operaciones Inmorales, titula Página 12. Bueno, otro de los títulos del día, la AFIP envió 120.000 notificaciones por irregularidades a partir del cruce de información. Estamos hablando de fraude laboral. Los sectores apuntados Dice, página 12, por el organismo fiscal son el inmobiliario, servicios jurídicos, enseñanza privada, minas y canteras y servicios petroleros, entre otros. La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP envió intimaciones a 120.000 empleadores tras identificar posibles irregularidades en la registración de sus trabajadores. Las notificaciones son resultado de cruces de información disponible en las bases de datos de las áreas especializadas en fiscalización y control de las relaciones laborales. Los sectores alcanzados, reiteramos, por las intimaciones son el inmobiliario, servicios jurídicos, enseñanza privada, minas, canteras y servicios petroleros, entre otros, entre otros. 5 muertos en un choque frontal en Rafaela, los 2 autos impactaron con violencia y se incendiaron uno de ellos por completo. El trágico accidente sucedió a las 7:45 de ayer en el kilómetro 277 de la mencionada Ruta Nacional 34 en el departamento Castellanos, ahí a la altura de la ciudad de Rafaela. Minutos después de producirse la fuerte colisión, arribaron al lugar oficiales y suboficiales de la gendarmería que constataron que el conductor y los 3 ocupantes de uno de los vehículos estaban completamente calcinados, mientras que en el otro automóvil fue hallado sin vida el conductor. Un trágico accidente ahí en el departamento Castellanos, provincia de Santa Fe. Lo decíamos, el presidente Alberto Fernández estuvo en Tecnópolis, pero además va a salir a la calle sin previo aviso para escuchar a la gente. Dice Melisa Molina, Alberto Fernández retoma sus recorridos de cercanía. Entre los ataques especulativos y la deuda social, los anuncios de Batakis, las reacciones en el gobierno y la calle, nota escrita por Mario Weinfeld, polémico informe de la unidad fiscal AMIA, amargas sorpresas a 28 años del atentado. Dice Tuni Colman, al cumplirse este lunes 28 años del trágico atentado, del cruento atentado contra la AMIA, la investigación del ataque ratifica el fracaso que transita desde los primeros días. La unidad fiscal AMIA, aquella que encabezara Alberto Nisman, durante 8 años dio a conocer un informe esta semana sobre el estado de pesquisa que corrobora que no hay ningún avance, algo igualmente difícil transcurrido tanto tiempo, dice Tuni Colman. El texto contiene una novedad llamativa, que uno de los principales sospechosos, Samuel Salmán Elreda, no figura como coordinador del ataque, sino únicamente como quien transmitió información indispensable para la concreción del atentado. Desde la fiscalía que comanda Sebastián Basso, afirmaron que se trató de un error de redacción. Hoy por hoy no se sabe dónde está Elreda. La realidad es que de la realización misma del atentado no se sabe casi nada. ¿De dónde salió el explosivo? ¿Quién compró la camioneta Traffic que estalló frente a Pasteur 633? ¿Dónde y quiénes armaron la camioneta bomba? Tampoco quién la manejó hasta la Mutual Judía. En base a informes de inteligencia se le asigna la culpa a Irán y sus principales funcionarios, pero, como decía el juez de la causa ya jubilado, Rodolfo Canicoba Corral, no existían pruebas judiciales para sostener la acusación, solo una sospecha. A eso se agrega que la afirmación más fuerte de Nisman, que Elreda fue el coordinador, ahora parece diluirse tal vez por una equivocación insólita, dice Raúl Tuni Colman en página 12. Reiteramos, a 28 años del atentado, del cruento atentado a la sede de la AMIA. Segmentación energética, sigue la inscripción para mantener los subsidios, el formulario para solicitar el subsidio a las tarifas de luz y gas continuará abierto hasta mañana, para los usuarios con documentos que terminen en 0, 1 y 2. Entre el miércoles y viernes deberán anotarse aquellos que tengan DNI terminados en 3, 4 y 5, mientras que del sábado 23 al martes 26 de julio será el turno de los que tengan terminación entre 6 y 9. El gobierno ya adelantó que luego de que concluyan estos 12 primeros días de inscripción, habrá un plazo adicional para quienes no pudieron hacerlo. El decreto 332 estableció que los usuarios de ingresos altos dejarán de percibir el subsidio y, por lo tanto, no deben anotarse. En este grupo se ubican aquellas familias que cumplan alguno de los siguientes requisitos: ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 canastas básicas totales, estamos hablando 348.869 pesos según los valores de mayo, titulares de 3 o más automóviles con antigüedad menor a 5 años, titulares de 3 o más inmuebles, titulares de 1 o más aeronaves o embarcaciones de lujo y o titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. Ya actualizamos los datos en Córdoba, 6 grados 2 en estos momentos en Córdoba, 6 grados 2, 4,7 la sensación térmica, humedad 64%, la presión 956 decimal 6, viento del sudoeste 7 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 18 grados con cielo despejado para lo que resta de la jornada en la capital cordobesa. En Buenos Aires todavía nos estancamos ahí, en los datos de la hora 3, 8 grados 3, 6,8 la sensación, máxima 16 grados. Bueno, y vamos a hablar del Pulqui 21, el nanosatélite que podría ser historia, hecho por jóvenes argentinos. El ingeniero aeronáutico, integrante del equipo que desarrolló el proyecto de un nanosatélite que podría ser el más pequeño en alunizar, Franco Ruffini, se refirió al proceso de creación del mismo. Nuestra idea surgió a raíz de la competencia Open Space que se llevó a cabo en la Argentina, la cual invitaba a jóvenes de hasta 25 años a desarrollar un satélite de pequeñas dimensiones que contenga algo novedoso para la Luna, explicó Franco Ruffini.
Nuestra idea surgió a raíz de una competencia que se llevó a cabo acá en Argentina, que se llamaba Open Space, en la cual invitaba a jóvenes de hasta 25 años de edad a desarrollar un satélite de pequeñas dimensiones que desarrolle algo novedoso para la Luna. Uh-huh. Entonces, con un grupo de compañeros de la facultad, que en ese momento éramos la mayoría estudiantes, empezamos a ver, bueno, ¿qué podemos hacer que sea novedoso, que tenga alguna utilidad y que pueda servir para un futuro? Uh-huh. Y después de poner varias ideas en común, discutir entre nosotros a ver qué era lo que a nosotros nos parecía mejor, qué podíamos hacer, bueno, llegamos a la construcción de esta misión que llamamos Pulqui 21, uh-huh, en la cual podría lograr el alunizaje más chico y económico que se haya hecho en la historia. El mayor desarrollo del proyecto se dio a raíz de la competencia, bueno, Open Space. Después nosotros lo presentamos en la competencia T-Tech 2021, que es donde fuimos premiados en Dubái.
Sí.
Y ahí es básicamente donde se siguió con todo el desarrollo. Después es como que cada uno, bueno, empezó con sus propios planes personales, que es como que quedó el proyecto, pero tenemos interés de que se llegue a desarrollar acá en la Facultad de Ingeniería, que es de donde aprendimos todos nosotros y de donde nos recibimos.
Ahí está la palabra de Franco Ruffini, ingeniero aeronáutico, integrante del equipo que desarrolló el nanosatélite que podría ser historia, del Pulqui 21, hecho por jóvenes argentinos. Habló el presidente de Trenes Argentinos, ahora Martín Marinucci. Van contra el tren para restringir la posibilidad de desarrollo, dijo, se refirió al avance en la reapertura de ramales de los ferrocarriles, los esfuerzos que se están haciendo y destacó la importancia de lo que se está realizando. Venimos trabajando según lo que nos pidió el presidente Alberto Fernández, que es volver a conectar localidades de la Argentina con pasos firmes, siempre en función de lo que hoy se puede y del sistema ferroviario. Recordemos que se rehabilitó el servicio a San Luis después de 3 décadas, En tanto, el proyecto del tren a Mendoza, dijo, es el objetivo que nosotros nos hemos planteado en nuestro plan ferroviario. Buscamos conectar Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Buenos Aires. Martín Marinucci hablaba de esta manera con la radio pública.
Nosotros lo que venimos es trabajando, según lo que nos pidió el presidente Alberto Fernández y lo que viene marcando día a día el ministro Arencio Herrera, es en volver a conectar localidades en la Argentina con pasos firmes, siempre en función de lo que hoy se puede, de acuerdo al estado de situación del sistema ferroviario, de un desmonte de los últimos 60 años, con periodos de mayor profundización, como fueron los regresos, como fue el 2016-2019, y hasta por el 2015 en adelante había habido una intención y una comunicación de distintos perfiles. Pero lo de Mendoza, digo, es el objetivo que nosotros hemos planteado dentro de nuestro plan de modernización del transporte y nuestro plan federal de sistema ferroviario, que tiene que ver con llegar a la provincia de Mendoza y volver a conectar Mendoza, Córdoba, San José, San Luis y Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Por eso recuperamos la Picasa después de todo el pedrapén, después de 4 años de haber habido el tren, llegamos a Rufino y por eso seguimos trabajando para llegar a Darac y ahora vamos a empezar a trabajar para poder llegar a Mendoza. La expectativa es pensar en fin de año, es la ansiedad de lo que uno desea, pero siempre digo lo mismo, nosotros con lo personal trato de ser muy prudente con esa expectativa que se genera en este caso de mendocinas y mendocinas. Para establecer la fecha cierta, necesitamos tener la inspección y el reglamento de la vía que empezaremos en los próximos 10 días y a partir de ahí establecer cuál es la inversión necesaria en términos económicos y cuál es la inversión necesaria también en términos de tiempo. Y ahí estableceremos la fecha precisa.
Ahí está la palabra de Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. Dialogó con Radio Nacional Córdoba el querido amigo, compañero Jorge Alperín, al señalar que esta es una democracia acechada. Al respecto, Jorge Alperín sostuvo que el gobierno popular del Frente de Todos está sometido a una oposición que hace política denunciando, que además convive con el Laufer. Es una democracia sometida a tensiones, ya que Macri dejó instalado de manera estratégica hombres claves para garantizar el lawfare y acusar a Cristina Fernández, además de garantizar, como yo decía al comienzo del programa, consagrar la impunidad. La palabra del queridísimo Jorge Alperín.
Bueno, yo creo que lo que está, digamos, está sometido el gobierno popular, el gobierno del Frente de Todos, desde un comienzo está sometido a una oposición que hace política denunciando. Es decir, desde la oposición, y cuando hablo de la oposición no solo hablo de la oposición partidaria, sino también de la oposición mediática y del poder económico y del poder judicial, el partido judicial. Yo digo que la democracia de un gobierno popular como este tiene que convivir con un inquilino muy complicado como es el Laufer. Es decir, el Laufer se alimenta de persecuciones judiciales que toman la forma judicial, pero que son persecuciones políticas a opositores, y de blindaje a los propios, que se convierte, hoy mismo la noticia de la sobreseimiento de, uh-huh, de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, es una muestra de que es una democracia que está sometida a tensiones. Uno piensa en las tensiones de la guerra, en lo que ha sido la pandemia, los problemas que han creado, el desastre que dejó Mauricio Macri, pero este otro factor que es permanente, que está muy instalado, Macri dejó instalado estratégicamente hombres claves para practicar el laufer y para blindarse él, que paradójicamente acusan al peronismo y a sus referentes principales de aquello que hacen ellos, es decir, blindarse, acusan a Cristina Fernández de Kirchner de tratar de conseguir la impunidad, mientras que lo que están haciendo sistemáticamente es garantizarle la impunidad a Mauricio Macri, que por otra parte, además, con toda desfachatez, se mueve sin ningún pudor, mostrándonos que él está por encima de las reglas, todo el tiempo viajando para dar a entender que a él no lo van a tocar.
Ahí está, lo calificó a Macri de desfachatado, ¿no? Que se maneja con mucha impunidad y viaja cuando él quiere, dijo concretamente Jorge Alperín en diálogo con la radio pública de Córdoba. Habló el historiador Héctor Chumbita, Hugo Chumbita, señalando que vivimos en un contexto de economía global que nos apresa muy fuerte. Hugo Chumbita habló acerca de su trabajo Historia Crítica de las Corrientes Ideológicas Argentinas entre 1806 y 1898, un libro que busca entender la historia política argentina a través de un itinerario apasionante que genera controversias. Al respecto, expresó el historiador, es una obra de largo aliento que trata de repasar la historia de varios siglos del país a través de varias luchas y proyectos que buscan iluminar cada etapa en función de las nuevas generaciones. Esto decía Chumbita en diálogo con la radio pública.
Una obra de largo aliento que, bueno, trata de repasar esta historia de dos siglos en nuestro país, sí, a través de las luchas de partidos, de ideas, de proyectos, ¿no? Que se trata de, digamos, iluminar a través de las etapas en función de la sucesión de las generaciones, ¿no? Uh-huh. Siempre hemos oído hablar de la generación de 1810, la generación del 37, la generación del 80. Bueno, es una forma de encarar esto que puede ser útil para caracterizar los diversos periodos en que se da esa continuidad histórica siempre, pero sí, con nuevas personas, nuevos grupos, nuevas fuerzas que van siguiendo el hilo de los acontecimientos políticos, sociales, culturales. Bueno, este es un momento que tiene la particularidad de vivirse en un contexto de la economía global que nos apresa de manera muy fuerte en las circunstancias que vive el mundo, en las circunstancias internacionales. Y quizá como ninguna otra época, estamos viviendo día a día los conflictos que se dan en otros lugares, incluso geográficamente muy lejanos. Esto en realidad es nuevo. Nuestro país se formó en una época en que las naciones estaban separadas por grandes distancias, por incluso dificultades de comunicación. Y hoy en día la comunicación instantánea, la velocidad de los desplazamientos nos tiene atrapados en una coyuntura internacional de la que es difícil escapar. Esto diría yo que es la característica más saliente de nuestra época. Pero como en todas las épocas de nuestra historia, siempre se da la lucha entre el proyecto de independencia, de autonomía, de integrar una sociedad nacional, y por otro lado la tendencia a convertirnos en una colonia política, económica, dependiente de las potencias mayores del mundo. Ese fenómeno, bueno, es básicamente el mismo desde 1810 hasta hoy, ¿no? Donde nos liberamos del dominio político, sí, español, y pasamos a la órbita del Imperio Británico y luego a la influencia de los Estados Unidos. Y hoy de esta constelación transnacional de los grandes grupos económicos que trascienden las fronteras.
Ahí está la palabra del historiador Hugo Chumbita. Vivimos en un contexto de economía global que nos apresa muy fuerte. Vamos a escuchar ahora, en diálogo con la radio pública, al ingeniero Carlos Chiapponi, quien respaldó la segmentación de tarifas. A todos los argentinos hace tiempo que pagar las tarifas de los servicios básicos nos ha resultado muy difícil. Es por eso que la segmentación tiene por objetivo mantener y distribuir mejor los subsidios, algo muy saludable y bueno, expresó Chiapponi, expresidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada. A las 4:30 de la mañana, el testimonio de Carlos Chiapponi en diálogo con la radio pública.
Lo primero que tengo para decir es que es un diagnóstico que creo que mucha gente comparte, y que es que todas las argentinas y los argentinos hace tiempo que pagar las tarifas de estos servicios públicos que son esenciales nos ha resultado muy difícil. Sí. La segmentación tiene como objetivo mantener los subsidios y además hacer una mejor distribución de los mismos, lo cual es muy saludable. Es bueno, es importante.
Bien.
Y uso la palabra saludable porque se asemeja a la salud. Nosotros, el servicio de salud es un servicio que todos los argentinos necesitan recibir, pero tienen otros elementos como las obras sociales a través de las cuales acceden a la atención médica, a un descuento en los medicamentos, y de no ser así recurren a un hospital público, y ahí el Estado muestra su presencia. Con el servicio de gas y de electricidad es un poco más difícil, y la herramienta, una de las herramientas, es justamente los subsidios. Lo que sí es importante que los subsidios lleguen a los que más lo necesitan.
Claro.
Y por ahí pasa mi aprobación para esta herramienta, una herramienta más que la Secretaría de Energía pone a disposición de las argentinas y los argentinos para que todo el mundo tenga estos servicios, porque está fuera de discusión que hoy tanto la electricidad como el gas son servicios indispensables para garantizar el piso de calidad de vida que todos merecemos.
Sobre la segmentación de tarifas, escuchábamos recién al ingeniero Chapón y se suma el testimonio de Santiago Gianotti. Santiago Gianotti, vicepresidente de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico Camesa, quien señaló que el objetivo es que haya una mejor justicia social sobre el tema de la segmentación de tarifas, ¿no? Abrió la inscripción para los subsidios al consumo de gas y electricidad. Para los DNI finalizados en 0, 1 y 2, la inscripción es desde este viernes hasta mañana. Para los que terminan en 3, 4 y 5, entre el 20 y el 22. Y para el resto, del 23 al 26, como decíamos en los títulos, al comienzo de la segunda hora aquí en el Diario Nacional. Escuchemos a Santiago Gianotti.
La decisión del gobierno no es solamente seguir acompañando a los sectores de menor recurso, sino a prácticamente todos los sectores de la sociedad, porque el objetivo delineado es que solamente al primer decil, esto significa al 10% de ciudadanos y ciudadanas de mayores ingresos de todo el país, se le haga una reducción parcial de los subsidios que hoy reciben. Todo el resto de la ciudadanía va a seguir con la misma, en todo este año, con la misma intensidad en subsidio en la boleta de los servicios. Mm. El objetivo de esto es una cuestión de estricta justicia social. El presidente entendió que no corresponde subsidiar igual a gente que tiene dinero, digamos, contra gente que a lo mejor hoy le está costando cubrir sus necesidades básicas. Y por eso tomó esta determinación inédita en el país de primero conformar hogares, porque le interesa al gobierno conocer los hogares, no solamente el titular del servicio, es con independencia la posibilidad de solicitar el subsidio e independiente de quién sea el titular del servicio. Y por otro lado, adaptarnos a las distintas realidades, si por ejemplo alguna familia tiene algún conviviente con alguna discapacidad, eso se entiende que genera mayor costo, digamos, y por eso es uno de los criterios de inclusión. Si la vivienda está en un barrio del Registro Nacional de Barrios Populares, va a quedar también subsidiado. Y de nuevo, el objetivo es que la gran mayoría de la población no tenga nuevos incrementos en su factura por este año en los cargos nacionales.
El Diario de Nacional, por Nacional.
...4:35 de la mañana, actualizamos datos del tiempo en Capital Federal y alrededores. Si te estás levantando a esta hora, 8 grados la actual temperatura, 6 grados 4 la sensación térmica, 75 el porcentaje de humedad, 1016.4, viento del noroeste a 9 kilómetros, visibilidad normal, cielo despejado, la máxima 16, parcialmente nublado por estas horas, el cielo despejado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, despejado por la noche. En Córdoba, a esta hora, 6 grados 2. 4.7 la sensación térmica, humedad 64%, presión 965.6, viento del sudoeste a 7 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 18, con cielo despejado para lo que resta de este día lunes en La Docta. Y recorriendo el país vamos a escuchar al secretario de gobierno de Trevelin en la provincia de Chubut, Alberto Clery, quien dialogó con LRA9 Nacional Esquel y señaló que es época de tener las cadenas en el baúl del auto. Clery fue consultado por la situación climática. Ustedes saben que también en Mendoza está varado todo por la nieve que ha caído ahí en el Cristo Redentor, en el límite con Chile. Bueno, pero Clery fue consultado por la situación climática también en Chubut, que limita con Chile, ¿sí? En especial la referida a todos los caminos y rutas que se comunican con diferentes parajes en la zona. Alberto Clery decía lo siguiente.
Viste que la nieve acá, digamos, cayó, no cayó muy copiosamente, sino que cayó bastante dispersa, y esto hizo que la poca nieve que cayó, se formó una película bastante resbaladiza en forma de hielo. Entonces, bueno, en todas nuestras partes altas acá de Trevelin, se había complicado, así que esperamos que baje un poquito la intensidad de cómo estaba cayendo la nieve, y bueno, se salió a trabajar, se hizo un despeje con la máquina motoniveladora en todos los ingresos a nuestros barrios altos acá de Trevelin. Después se hizo todo una tirada de sal sobre todo lo que hace del ingreso a Trevelin, de toda la avenida San Martín, incluyendo la plaza, ¿no?, por supuesto, hasta la ruta 259. Y después nosotros estuvimos hasta las 2 de la mañana anoche con el coordinador de Defensa Civil haciendo un monitoreo constante, y yo tenía comunicación con Sergio Gemillac, de Vialidad Provincial, y le pasé, bueno, el último monitoreo que nosotros hicimos anoche a la 1:30. Nosotros lo hacemos hasta el cruce del Lago Rosario sobre la ruta 17. Había nieve, inclusive estuvimos atendiendo una familia que venía bajando de Corcovado. La asistimos hasta la bajada acá de Miguel, porque bueno, justo en ese momento se había cortado la nieve y se estaba haciendo una película de hielo bastante importante. No portaba cadenas el señor, y bueno, se dio cuenta que portando la cadena no había tenido grandes inconvenientes, así que después lo que siempre recomendamos es eso, Raúl. Vivimos en zona de cordillera, entiendo que por ahí el salir de imprevisto o algo no nos hace, pero en esta época las cadenas tienen que estar en el baúl, sobre todo de los autos pequeños.
La palabra de Alberto Clery, secretario de gobierno de Trevelin, localidad chubutense, en diálogo con Radio Nacional Esquel y sobre la situación climática imperante en la zona, las dificultades que ocasiona una nevada de pronto, ¿no? Volvemos al tema de los trenes. Hace un rato escuchamos al presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Ahora vamos a escuchar el testimonio del subgerente de Trenes Itinerantes y Turísticos de Trenes Argentinos, Diego Sotelo, sobre la importancia del tren museo itinerante, que retrata de alguna manera, o más concretamente, la historia del ferrocarril en la Argentina. El tren está conformado por 9 vehículos, 8 destinados a la muestra y uno que es de servicio, expresó Diego Sotelo, pero sería mejor que lo escuchemos.
El tren está conformado por 9 vehículos, los cuales, bueno, tenemos 8 destinados a lo que es la muestra. Uno es de servicio para nosotros, y de almacén, de pañol, digamos. Bueno, tenemos 2 coches que son de Provincia de Buenos Aires, ya estamos conveniados con Provincia de Buenos Aires, donde hay distintas actividades, juegos interactivos, juegos para las infancias, bueno, donde los chicos pueden jugar y divertirse un rato, pasarla muy bien. Después pasamos al siguiente coche, que era un ex coche primera clase, Matterfer. En ese coche lo que se hace, está la gente de Casa de Moneda, entonces bueno, se instalaron los televisores en donde están las ventanillas, la gente se sienta, los típicos asientos verdes, y bueno, ahí se proyecta un documental relacionado a lo que es Casa de Moneda, lo que es el salario, lo que es el dinero. Ahora muy entretenido. Después continúan en ese mismo coche en el sector de museo de Casa de Moneda, sector de un museito chiquito. Después pasamos al coche de cine, que fue totalmente recuperado por esta gestión, por Trenes Argentinos Capital Humano, en los talleres de Junín, donde, bueno, ese coche fue donde se filmó parte de la película El Profesor Patagónico, que estuvo Luis Andrín en el año 69. Ajá. Ese, bueno, entonces es un coche icónico también de los ferrocarriles, porque hace el servicio de Buenos Aires Bariloche, con el expreso Los Arrayanes. Después pasamos al coche oficial 1, que sería en aviación el Tango 01, ¿sí? El vehículo para el presidente. Bueno, El coche se lo tenemos nosotros, es parte de esta muestra, entonces, bueno, es del año 1955, se lo recorre, tiene la vajilla presidencial, bueno, todas las instalaciones propias de un presidente. Después continuamos, pasamos precisamente al coche de RTA, donde está el sector de televisión pública, el sector de la radio nacional, donde los visitantes se pueden sacar una selfie simulando que están en una cabina de transmisión, así que está muy entretenido ese sector, y pasan documentales, bueno, de los 80 años creo que es de Radio Nacional, y los explica la televisión pública, muy muy bueno está. Después seguimos al coche museo ferroviario, es un coche donde hay distintas piezas recuperadas también del Museo Nacional Ferroviario, que ahí tenemos lo que es vestimentas del personal, tenemos herramientas, tenemos, bueno, todo lo que son los oficios ferroviarios están representados en este coche. Y después seguimos en un coche que es el coche Salón Bar, que corría en el Expreso Libertador de Buenos Aires a Mendoza, donde la gente puede tomar un cafecito, un rato, quedarse ahí, comprar algo de merchandising.
Ahí está la palabra del subgerente de Trenes Itinerantes y Turísticos de Trenes Argentinos, Diego Sotelo, hablando sobre la importancia del Tren Museo Itinerante. 4:42. Yo no sé si está para Ponche y Poncho, pero Poncho siempre está, aunque no lo veamos. Poncho Sánchez nos acompaña en esta parte de la madrugada. I showed it them. Tema de presentación. Eso. Para amenizarte un poquito la madrugada, ya que te estás levantando a esta hora, 4:43. Y los mensajes que van a llegando a nuestro WhatsApp, 113-870-7485. En este caso, el querido amigo Sergio de Las Heras me dice: muy buenos días, Claudio y equipazo del Diario Nacional, tengan una excelente semana. Y pasado un gran fin de semana, la Federación Agraria me hace acordar a la izquierda. Articulan por izquierda y accionan por derecha. Abrazo grande, Sergio de Las Heras. Abrazo grande, Sergio. Bueno, a ver si me podés arreglar, Facundo, me podés arreglar otra vez la compu porque no puedo seguir con los mensajes. Hay más mensajitos de Olga, de General Pacheco, Gustavo de Salta. Ya viene Facundo porque se me trancó la máquina. En un ratito nomás, 11-3-870-7485. Y vamos a recorrer ahora un poquito Latinoamérica, si te parece bien, Jorgito Escobar, mientras me arregla el WhatsApp el querido Facundo Vicente, que está en la coordinación y producción. Vamos a escuchar a esta enorme intérprete brasileña. Nos vamos a Brasil, para escuchar a Adriana Calcanhotto, haciendo en vivo unos versos.
Sou sua noite, sou seu quarto. Se você quiser dormir, eu me despeço, eu em pedaços, com um silêncio ao contrário. Enquanto espero, escrevo uns versos, depois rasgo. Sou seu fardo. Sou seu bardo, se você quiser ouvir o seu eunuco, o seu soprano, um seu arauto. Eu sou o sol da sua noite em claro, um rádio. Eu sou pelo avesso, sua pele, o seu casaco. Se você vai sair, seu asfalto.
pele o seu casaco. Se você vai sair, o seu asfalto. Se você vai sair, eu choro sobre o seu cabelo. Pelo seu itinerário, sou eu o seu paradeiro. Em uns versos que eu escrevo, depois rasgo e depois rasgo.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Lito Nevia.
Tercer disco de Los Gatos, Seremos Amigos, grabado en 1968 en uno de los estudios claves que había en ese entonces en Buenos Aires, los estudios TNT. Vamos a escuchar una de esas canciones que realmente nos movilizan, que suenan, donde la línea que marca Ciro Fogliatta con su teclado nos eleva. Esperando a Dios es una de esas canciones escritas por Lito Nevia, tocada por Los Gatos, por una de las bandas más maravillosas que tuvo la Argentina en todos los tiempos. Suena para ustedes. Bienvenida, Esperando a Dios.
Tan solo una voz.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Hola Claudio, nuevamente Walter de Rafa de Calzada. ¿Sabes cuál es el enemigo de Batman? Para la ahuyentada también, La rata, la reta, la rete. Gracias, saludos, abrazos.
Amigo, yo soy Miguel de los Arándanos.
un saludo grande para usted, señor Orellano. Escúcheme, Maxi es una persona que nace en cuna de oro, no sabe qué es un trabajo y un montón de cosas. Yo soy un tipo que he visto de grafa, yo sé por dónde tengo que ir, por dónde tengo que venir. Esa gente no sabe. Son, no sé, son nacidos de cuna de oro y creen que a todos lo van a meter en la bolsa.
Hola, Claudio, también de Padua, soy de todo el equipo. Hoy es su cumpleaños, hoy lunes, el cumpleaños de Laura Barracín. ¿Podrán pasar un tema interpretado por ella en estos días? Si no soy, gracias, un abrazo.
Un amigazo de Radio Nacional, señor Orellano. ¿Cómo le va? Y la señora Ferrari, un saludo grande para usted y para todo el país. Estoy escuchando las noticias. Estamos a punto de largar el riego aéreo, estimado, aquí en los Arándanos, el cercado de Monteros Tucumán. Un saludo bien, bien grande de parte de Miguel para usted, estimado amigo y compañero. ¡Chao!
Buen día, señor César Orellano. De Radio Nacional. Estaba escuchando las palabras del señor presidente Fernández, con qué sentimiento se expresaba hacia la gente que tiene dolencias como el cáncer y problemas oncológicos, y hacía un paralelo de comparación con la palabra de Macri, que muere el que se tenga que morir con el coronavirus. La economía no se para. ¡Qué diferencia! Gracias.
Bueno, qué lástima que el compañero último no nos dejó el nombre. Bueno, Miguel de los Arándanos, ahí muy cerca de Monteros Tucumán, nos llamó dos oportunidades. Al amigo de Padua que nos pidió Laura Albarracín, tomamos nota. Le vamos a decir a Daniel Fusillo que la programe, a Laura, que hoy cumple años. No sabía que Laura cumplía años hoy, así que le mandamos un beso muy grande. Y Walter de Rafael Calzada, muchísimas gracias, que dejaron su mensaje en el contestador al 0810-222-0870 y también al 11-3-870-7485 como Gustavo de Salta. Hola, Claudio querido, te mando un abrazo enorme, me dice Gustavo de Salta. Que tengas un buen comienzo de semana, estoy viajando a Cafayate. Qué grande, Gustavo, a Cafayate, tierra del buen vino. Olga de General Pacheco me dice, te aprecio muchísimo, no permitas que esos sinvergüenzas como Pepín te dañen tu valiosísima garganta. Sepas que la gente que se interesa por lo bueno se da cuenta, aunque muchos creen en los medios hegemónicos que confunden. Palabras de Olguita de General Pacheco. Olga, te mando un beso muy grande, gracias por tus palabras. Hola, Claudio querido, buen día, saludos a Sonia, con la que quedamos mano a mano, ya que empatamos 0-0, Gimnasia Esgrima, con mi Colón querido. Te mando un abrazo grande, muchas bendiciones, compañero Eduardo de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe. Gran abrazo, Eduardo querido, hincha del Zabalero, hincha de los negros, como se le dice también a Colón de Santa Fe. Aquí la querida, a ver, me dice, hola, buen día, mis amores, lindo despertar, escucharlos acá, mucho frío ayer, fue la helada, 40, pero no sé quién dijo que hay que pasar el invierno, abrazos, a ver, y no me deja, Hilda de Coronel Suárez, un beso grandote, Hilda, y ahí me mandó como un sticker que no termina de definirse, Hilda, pero bueno, te mando un beso grandote. Hilda de Coronel Suárez, 4:55 de la mañana. Y comenzó la Fiesta Nacional del Poncho, la edición número 51. La directora de LRA 27 Nacional Catamarca, Sonia Luna, celebró el comienzo de esta Fiesta Nacional Internacional del Poncho en Catamarca, la cual alberga en estos 10 días a más de 700 artesanos y productores de todo el país en un total de 600 stands ubicados en el predio ferial de esa provincia. Vamos a escuchar a Sonia Luna, directora de Radio Nacional Catamarca.
Bueno, de lo que se come y se ve es todo lo que hace al locro, a las empanadas, el mote, todo lo que hace nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Y casualmente, mira, hoy va a haber algo muy particular que se va a inaugurar este año, con esa impronta también de tener a todas las provincias y al interior de nuestros interiores. y se va a hacer un festival musical que va a ser realmente muy lindo, porque como te digo, va a tener todo lo interactivo a las provincias y a nuestra Catamarca, poder disfrutar de tanta gastronomía, de los vinos también que están siendo tan codiciados, porque son vinos de cepas que están cultivadas en lugares de altura. Entonces hay un reconocimiento y un querer probar todo en nuestra provincia, las veces confitadas, que son también riquísimas.
¡Ay, qué rico!
Como te comentaba, esta apertura muy particular que va a haber con las provincias, en un espacio para pasar una tarde muy agradable, pero por sobre todo a dónde vamos a ver toda esa diversidad cultural. Va a haber un grupo artístico, La Nube, que ahí va a albergar en ese centro manifestaciones artísticas, teatro, danza, música, acrobacias, va a haber sorteos. Y han hecho un lugar muy lindo a donde se puede tomar las fotografías que van a recorrer seguramente el mundo a través de redes sociales, porque te digo, es tan bonito el paisaje a donde está el predio ferial, donde está ubicado, rodeado de montañas, y hoy con esas montañas con nieve, imagínate lo que queda, bañadas por sol. Es como que si Dios se hubiese empecinado que el paisaje de Catamarca sea uno de los mejores paisajes también que tiene nuestra República Argentina.
Ahí está la palabra de la directora de LRA 27 Nacional Catamarca, Sonia Luna, dando cuenta del inicio de la edición número 51 de la Fiesta Nacional del Poncho. Nos vamos ahora a la Mesopotamia Argentina a escuchar la palabra de la poeta Sofía Barrios Delgado, quien también es profesora de lengua y literatura, coordinadora del Club de Lectores Online Dios te Libro. Este es un encuentro que hace justicia poética, el diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Por un lado, que es como una parte medio regionalista mía, y creo que de alguna de las poetas también de acá, un poco porque Gualeguaychú se llamó, ¿no?, Ciudad de los Poetas, uh-huh, que inclusive muchas veces fueron más reconocidos los poetas masculinos de nuestra ciudad que las poetas femeninas. Creo que acá es como una vuelta de rosca, porque, bueno, es un encuentro de escrituras femeninas, mujeriles, digamos, feministas, y también entran ahora las disidencias que están presentes en nuestra ciudad.
Ahí está, escuchábamos atentamente la palabra de la poeta Sofía Barrios Delgado en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú, LRA 42, coordinadora del Club de Lectores Online Dios te Libro, quien brindó un taller denominado Animalada en el encuentro de escrituras de mujeres y disidencias sexuales. Y ya 2 horas del Diario Nacional, segunda hora, vamos a dar paso, como corresponde, a las 5 de la mañana, al segmento de noticias.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández encabezará el acto de presentación de Argentina Grande. Se trata del plan de infraestructura para el desarrollo de la nación. Será en el Museo de Bicentenario de la Casa Rosada y estará también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodi. Con un acto en Pastera 600 vuelve a conmemorarse de manera presencial el atentado contra la AMIA. Fue convocado por el nuevo presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Amos Linetsky llamó a seguir la tradición de hacer oír nuestra voz y exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado que hace 28 años destruyó la Mutual Judía.
Deportes. Tenis internacional, un hecho significativo se produjo en el día de ayer. Hubo a campeón argentino en Suecia en un duelo de jugadores de nuestro país que hacía mucho tiempo no se daba. Torneo de Bastad, ATP 250, y Francisco Cerúndolo venció a Sebastián Báez 7-6, 7-4 en el tiebreak y 6-2, consagrándose campeón con este título, su primero en el circuito. Pancho, que estará al top 30 del ranking mundial. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, cielo parcialmente nublado, temperatura 1,5 grados, la térmica 4,8 grados bajo cero, humedad 98%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 8 grados, la térmica 6,4 grados y la humedad 75%.
Informó la radio pública en todo el país. Qatar 2022 por Nacional,
la radio oficial del Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad.
Siento todo irreal.
gracias.
Virus en el comienzo de nuestra tercera hora musical en el Diario Nacional, haciendo pronta entrega y como invitado especial Adrián D'Argelos en el inicio de nuestra recta final en este Diario Nacional a las 5:07 de la mañana. Le damos la bienvenida a... ¡a los de las 5, claro! ¡Vamos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Es lunes! Con toda la fuerza que te caracteriza, con esa energía, con esa pasión, ¡vamos a comenzar la semana! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya sé, es lunes! Yo sé que tenés un poco de pesadez, pero vamos, arriba el ánimo. ¡Buen día, buen día, buen día! Y además, si no te levantás con este himno, esta explosión musical, nos guía, nos ilumina nuestro Jesús, Jesús Chucho Valdés. ¡Arriba, mis amores! ¡Vamos todavía! 5:08 5:08 de la mañana. ¡Vamos! ¡Sacudite! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Haced esta mañana algo sabroso! ¡Que resulte un día bonito! ¡Y ahí se viene! Cinco y nueve en toda la República Argentina, en la capital federal de los argentinos, 8 grados la actual temperatura, 6 grados 4 la sensación térmica, 75 la humedad, el cielo despejado, máxima 16 grados para lo que resta de la jornada. En la mañana, cielo despejado, parcialmente nublado por la tarde, y por la noche despejado nuevamente. En Córdoba, 6 grados 2, la actual temperatura, 4.7 la sensación térmica, cielo despejado, máxima 18 con cielo despejado en lo que resta del lunes. Y como hacemos siempre a esta hora, vamos a dar el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de lunes, naturalmente provisto por la ANSES, y bueno, hoy deberán pasar por los bancos aquellos jubilados que cobren un valor menor a 42.178 pesos con documentos finalizados en 6, documentos finalizados en 6, hoy 18 de julio. También deberán cobrar las titulares de asignación universal y familiar por hijo, aquellas titulares cuyos documentos terminen en 6 y asignación por embarazo cuyos documentos finalicen en 5. Atento, reitero, jubilaciones y pensiones menores a 42.178 pesos con documentos terminados en 6, asignación universal por hijo con documentos finalizados en 6 y asignación por embarazo con documentos terminados en 5. Reiteramos, ANSES habilitó turnos para quienes necesiten realizar el trámite de forma presencial en cuanto a la segmentación energética. Ya está disponible para completar de manera online el formulario de la segmentación energética ingresando a la página www.argentina.gob.ar, gob con b larga, / subsidios, o en la aplicación Mi Argentina. Para aquellas personas que carezcan de dispositivo móvil, computadora o acceso a internet, ANSES ya habilitó la posibilidad de obtener un turno para realizar el trámite presencialmente. Para ello deberá presentar última boleta de servicio de gas o electricidad, o la siguiente información, número del medidor y de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS, que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red. Último ejemplar de DNI, libreta cívica o de enrolamiento, número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, ingreso de bolsillo y los de cada integrante del hogar mayor de 18, dirección de correo electrónico para el contacto, si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil RENACOM, el número de registro, y para más información los interesados pueden ingresar en www.anses.gob.ar/segmentación-energética. Cinco y doce de la mañana, ha llegado el momento de los deportes. Con nosotros el hombre de relatores, Pasión Nacional, Gustavo Gerr, en el aire.
¿Cómo te va, Claudio? Un gran abrazo, muy buenos días. Y vamos a hablar hoy, vamos a cambiar el orden, vamos a hablar antes del fútbol y de otra fecha, de la selección argentina de hockey femenino, de las Leonas, que cayeron 3-1 con Países Bajos en la final del Mundial de Hockey. Pero que lógicamente, como siempre, deja muy bien parado al deporte argentino. Las Leonas, desde su hito fundacional allá por el 2000, en los Juegos Olímpicos en Australia, que siempre están peleando, 22 años de estar en el mejor nivel, en el máximo nivel, por supuesto que la tradición de hockey femenino de la Argentina. Las Leonas, con jugadoras como Granato y como Suchi, elegidas entre las mejores del torneo, perdieron 3-1, pero dejaron bien alto el deporte argentino en el Mundial. Y también, hablando de dejar muy alto el deporte argentino, hablamos de tenis. En la final de Bastad, en Suecia, se enfrentaron Cerúndolo y Baez. Ganó Cerúndolo, de gran torneo, se quedó con este ATP. Y por supuesto que en esta semana se van a conocer los números, el ranking, y van a estar los dos mucho más arriba de lo que estaban. Ganó Cerúndolo en dos sets, derrotó a Baez, final de argentinos para Cerúndolo. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que dejó esta fecha de ayer. El empate en cero entre Unión y Huracán, la victoria de Godoy Cruz 2-1 ante Lanús, Rodríguez y Ojeda para el Tombino, San de penal. San, con 42 años, sigue convirtiendo goles. Banfield 1, González, San Lorenzo 1, Vareiro de penal. Tigre y Estudiantes. Tigre le ganó 2-1 a Estudiantes. Retegui y Colidio, figuras junto con Prieto del conjunto de Victoria. Estudiantes, el gol lo hizo Piatti. Mal momento del Pincha, que nunca tuvo un gran funcionamiento colectivo, pero tiene a las figuras en baja. Y en Liniers, Vélez le empató sobre la hora a River. Atención, lo ganaba el millonario con goles de Beltrán y de la Cruz. Y Bou, de penal, Walter Bou, y Osorio sobre el final del partido para el empate del conjunto de Liniers. Tabla que tiene a todos los equipos muy, muy, muy apretados. Primeros, Godoy Cruz, Newell's y Atlético Tucumán y Argentinos con 16. Segundo, Gimnasia y Huracán con 15. Pero, atención, porque claro está que la fecha arranca nuevamente, va a arrancar la novena, que se va a empezar a disputar ya el día martes. 16:30 Platense Central Córdoba, Colón Aldo Civi, 19 horas Racing Arsenal, 19 Atlético Tucumán Sarmiento de Junín, y a las 21:30 partidazo de la radio pública en el Diego Armando de Maradona, de la Paternal, Argentinos que recibe a Boca. Así que así está la tabla, muy del primero al noveno hay 2 puntos de diferencia. Godoy Cruz, Newell's, Atlético Tucumán y Argentinos con 16, Gimnasia y Huracán con 15, Racing Platense y Unión con 14. Así que, Claudio, te dejo un gran abrazo.
Gran Chau. Abrazo, querido Gustavo Gerr. Nos reencontramos mañana a esta misma hora, aquí en el Diario Nacional. Gustavo Gerr, hombre de Pasión Nacional. con algunos títulos del Diario Nacional. Recordemos que habló la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, advirtió contra las fake news, afirmó que el gobierno trabaja y gestiona en un mundo complejo. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti definió a la administración del Frente de Todos como un gobierno que dialoga, trabaja y gestiona en un momento complejo de la Argentina, pero de nivel mundial también, mientras que al abordar el rol de los medios en tiempos de redes sociales advirtió que las fake news le hacen un daño tremendo a la democracia. Cerruti también destacó que los principales miembros de la coalición mantienen diálogos institucionales confidenciales reservados y valoró que esas reuniones se puedan llevar con confidencialidad porque allí se analizan políticas de Estado, tras lo cual reprochó cierta lógica del periodismo, de cierto sector del periodismo, para la cual todo tiene que saber si ser título de un portal a los dos minutos. Tolosa Paz destacó la contundencia de Batakis en sus medidas, hablando de segmentación de tarifas. La diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, destacó hoy la contundencia de la ministra de Economía, Silvina Batakis, para avanzar con la segmentación de tarifas y remarcó que el gobierno quiere seguir sosteniendo el subsidio a los servicios de gas y energía eléctrica en los hogares donde los ingresos necesiten todavía la ayuda del Estado. En cuanto a la actividad presidencial, quiero comentarles que a las 11 el presidente Alberto Fernández va a encabezar el acto de presentación de Argentina Grande, plan de infraestructura para el desarrollo de la nación, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, en el Museo del Bicentenario de La Rosada. La actividad del jefe de gabinete, Juan Mansur, participa de una reunión de trabajo al mediodía, 12:30, con la ministra de Economía, Silvina Batakis, y gobernadores provinciales en el Palacio de Hacienda. Posteriormente, 4:15 p.m, el jefe de gabinete recibe al vicepresidente de la Confederación Evangélica de Colombia, Sedicol, pastor Eduardo Gómez, la reunión del jefe de gabinete con el representante colombiano. Otro de los temas del día, dice aquí, ámbito financiero, más presión para la meta de reservas, ventas de soja cayeron 32%, se espera merma en la liquidación. En la Argentina, hasta las medidas cautelares se pueden alquilar, dice ámbito financiero. La aduana descubrió una maniobra por la cual una empresa obtuvo una orden judicial contra la AFIP y se la cedió a otra firma importadora que no tenía un CIMI aprobada para poder ingresar mercadería y liberar dólares del Banco Central. Denuncia penal y multa. Hay muchos casos idénticos que detonan en escándalo, cimbronazo en el fuero contencioso administrativo. Dice aquí, ámbito financiero, Alberto Fernández y el guiño a Cristina Kirchner, estamos invirtiendo en el futuro del país. El presidente dio un discurso durante la inauguración de la 11ª edición de Tecnópolis, evocó a la vicepresidenta al recordar cómo se gestó la feria en 2011. Qué suerte que haya quedado este predio, dijo Alberto Fernández, agregó, el futuro está en el desarrollo del conocimiento. La palabra del presidente de la República.
Buen día a todos y todas. Un gusto tenerlos acá. Miren, vienen unos días de vacaciones de invierno donde yo quiero que esto se llene de familias. De familias que vengan a conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, en materia de educación, en materia de ciencia, en materia de tecnología. Como bien dijo Daniel, en verdad, el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento. Y tienen que saber ustedes que la Argentina es un país que invierte mucho en ciencia y tecnología. Lo hace convencido que allí, cada vez que invertimos en ciencia y tecnología, como lo hacemos en educación, estamos invirtiendo en el futuro del país. Y ustedes acá van a poder ver todo lo que se ha desarrollado. Van a disfrutar, obviamente, de lugares divertidos como visitar los dinosaurios o de participar de espectáculos musicales, de obras artísticas que son tan propias de la cultura argentina, pero van a poder ver lo que Argentina y el Estado hacen cotidianamente. Van a poder ver el desarrollo de los satélites argentinos, el desarrollo de la tecnología argentina. Todo eso tiene que ver con nuestra fuerza como pueblo. Y por eso, el día que hace 11 años se fundó Tecnópolis, Cristina siempre cuenta que fue porque no le dejaron hacer esto en la avenida 9 de Julio, ¡Qué suerte que no la dejaron! ¡Qué suerte que haya quedado este predio! ¡Qué suerte que todos los años podamos recordar lo que la ciencia y la tecnología sirven al desarrollo argentino! Así que yo no los quiero demorar más. Quiero que pasen y disfruten. Esta es la casa de todos los argentinos, de todas las argentinas. Es el parque de conocimiento más importante que tenemos. Todos en familia a disfrutar de lo mejor que es lo nuestro. En la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura. Gracias a todos y todas por estar aquí.
La palabra del presidente Alberto Fernández llamando a las familias a conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, de educación, de ciencia, de tecnología, y aseguró que el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento al participar de la reapertura de la mega muestra que disfrutaron más de 52.000 personas. Vamos ahora a escuchar al diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylade, en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Se refirió a la complicidad del Poder Judicial con el macrismo. El legislador del Frente de Todos bonaerense analizó las denuncias e investigaciones sobre hechos de corrupción de la administración macrista al señalar que el sobreseimiento de Macri en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan no me sorprende, porque el fiscal que intervenía en esa instancia ya había adelantado que no iba a acusarlo, con lo cual se veía venir algo así. La palabra de Rodolfo Taylade.
No, la verdad que no me sorprende, no sé si decirte que la esperaba, pero por supuesto que era uno de los escenarios posibles, sobre todo porque los fiscales, que el fiscal que intervenía en esta instancia también había adelantado que no iba a acusar a Macri, con lo cual se veía venir algo así. Por supuesto, se trata de una decisión absolutamente ilegal que beneficia a Macri, y yo lo que a mí más me interesa, digamos, señalar, porque la verdad que la complicidad del Poder Judicial con el macrismo, me parece que señalar que los jueces que están resolviendo esto fueron puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal, digamos que ese tipo de cosas ya me parece que está muy sobregirada y no hace falta profundizar mucho. Sí, lo que me parece que hay que levantar la voz es para solidarizarse con las familias de las víctimas del ARA San Juan, digamos, ¿no? Que tienen la nueva victimización, una tercera victimización. Perdieron a sus familiares, proceso en donde les ocultaron información, donde les mostraron una falta de humanidad total, fueron espiados, claro, vulnerados en su intimidad, absolutamente humillados por algo que ahora la justicia está diciendo que era natural y que era razonable para la seguridad presidencial, y ahora vuelven a ser victimizados con este fallo escandaloso, que también muestra una falta de humanismo de parte de los jueces. Que eso mismo debería justificar la destitución de todas estas, vendría a ser alimañas más que personas. Entonces, lo que quiero es solidarizarme con esos familiares y nuevamente víctimas de un grupo de bandidos, esta vez en el Poder Judicial. Anteriormente los bandidos estaban en el Poder Ejecutivo, los victimizaron, y ahora los socios de esos bandidos que están en el Poder Judicial vuelven a generar este daño tan, tan inmenso.
¿Vieron que Taylade piensa como yo, que son todos unos bandidos? Taylade, lo dice Taylade. Hay complicidad del Poder Judicial con el macrismo. En diálogo con Radio Nacional Resistencia. Habló el politólogo y expresidente del Banco Provincia durante el gobierno de Daniel Scioli, Gustavo Marangoni, haciendo un análisis de la situación política, diciendo que cuando vos tenés varios liderazgos, no tenés ninguno. También se refirió Marangoni a las medidas tomadas por Silvina Batakis, haciendo hincapié en que en el Ministerio de Economía la mecha es muy corta y que no hay paciencia. Resaltó la situación de la nueva ministra al expresar que Silvina asume en el contexto de una corrida múltiple, de un aumento de todas las cotizaciones del dólar, de una corrida del precio, de una corrida contra los bonos del gobierno y de una corrida por los bienes. Esto decía Gustavo Marangoni a la Radio Pública.
Es cierto el comentario que hace Eduardo. Acá asumís cualquier cargo, pero particularmente el Ministerio de Economía, y a los 5 minutos te piden todo, te piden que resuelvas todo, etcétera. Es decir, la mecha es recorta, no hay paciencia para nada, ¿no? Y también es cierto que ella como ministra es nueva, pero el gobierno tiene 2 años y medio. Y Silvina asume en el contexto, yo te diría, de una corrida múltiple, de una corrida contra el peso, es decir, de un aumento de todas las cotizaciones del dólar, de una corrida contra los precios, es decir, la inflación, que aumenta y galopa y se va, de una corrida contra los bonos del gobierno, es decir, contra la deuda del gobierno, ya sea en pesos y en dólares, y de una corrida por los bienes, que es lo que hemos visto traducido en las últimas semanas en desabastecimientos puntuales, en parte por la falta de importaciones, etcétera. Entonces, claro, cuesta de alguna manera explicar cómo supuestamente hace, mira vos, lo que son los tiempos, ¿no? Hace 2 semanas el presidente, cuando todavía Martín Guzmán estaba al frente del Palacio de Hacienda, decía que la economía tenía una crisis de crecimiento. Y ahora hemos visto un crecimiento de la crisis en solo 2 semanas. Y el que era el ministro estrella y bancado es el responsable de todo lo que ha sucedido. Ahora es cierto que es responsable de muchas cosas. Entre ellas, haber dejado un déficit volando. Con lo cual también vemos que es todo bastante complejo, porque muchos acusaban a Guzmán de ser el ministro del ajuste. Y digo, ¿qué ajuste? Si se había comprometido un déficit de 2.5 con el Fondo Monetario Internacional y lo dejó como en 4. Así que de ajuste no era.
Ahí está la palabra del politólogo Gustavo Marangoni, ex titular del Banco Provincia durante la gestión de Daniel Osvaldo Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015. Habló Marina Franco y Claudia Feld, investigadoras. Hablaron de su investigación que se convirtió en el libro ESMA, Represión y Poder, en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina, recientemente publicado por el Fondo de Cultura Económica. En el mismo, Franco y Feld describen las particularidades de un modelo represivo que buscó avanzar sobre la apropiación de cuerpos, subjetividades, bienes a gran escala, todo detrás de un proyecto de poder que excedía el denominado proceso de reorganización nacional, ¿no? Mal llamado proceso de reorganización nacional, bajo esa denominación actuaba la dictadura genocida. Vamos a escucharlas a las investigadores, a las investigadoras sobre los secretos de la ESMA, Marina Franco y Claudia Feld, a las 5:30 de la mañana.
Lo que el libro trata de mostrar es que algunas de las dimensiones más extraordinarias, más singulares de ciertas cosas que sucedieron en la ESMA tienen que ver con que esas actividades, por ejemplo, la expansión de la ESMA fuera de las fronteras, o el robo de bienes a gran escala, o la utilización de prisioneros y prisioneras para realizar tareas intelectuales y de trabajo dentro de la ESMA, están vinculadas a un proyecto político. Es decir, lo que sostuvo la enorme envergadura de estas cuestiones tiene que ver con un proyecto político, un proyecto de poder, para decirlo más ampliamente, que estaba alimentado por los intereses políticos, específicamente de Massera, pero también de Tigre Acosta y todo el grupo de represores que conformaron el grupo de tareas, especialmente entre finales de 1976 y 1978. Sin ese proyecto de poder, sin esas aspiraciones de poder económico, político, seguramente la ESMA no hubiera sido lo que fue, ¿no es cierto? Uh-huh. Y para eso es útil la comparación. En otros centros clandestinos existió el robo de bienes, se usó a los prisioneros y prisioneras para trabajar, pero en ningún lugar esto adquirió la dimensión que tuvo la ESMA. Que la ESMA adquirió esa dimensión justamente porque estaba alimentado, estimulado por las ambiciones políticas y económicas.
Massera jugó desde muy temprano una interna en la Junta Militar, especialmente contra Videla, especialmente alineando la Marina contra el Ejército, pero también tuvo sus propias ambiciones personales de convertirse en, como él decía, o como se han dicho en muchos testimonios que lo escucharon hablar a Massera, en convertirse en un nuevo Perón, es decir, pasar de las filas de las Fuerzas Armadas a ser un presidente elegido por el voto popular y de alguna manera eso lo estuvo construyendo Massera desde su mismo lugar en la Junta, pero también con un pie muy importante en la ESMA.
Claro.
Como algo articulado con su rol en la Armada, pero también como algo paralelo y casi clandestino dentro de la misma Armada. Entonces, todo el grupo de tareas de la ESMA, que funcionó con el Tigre Costa a la cabeza, como vos dijiste, le sirvió de pie político, de pie también, como vemos en el libro, de acumulación de material, de acumulación de dinero para poder llevar a cabo ese proyecto, y de expansión en muchos sentidos, entre otros de acumulación de expansión geográfica hacia afuera, digamos, del país.
Ahí escuchamos a las investigadoras, ¿sí? Hablando sobre los secretos de la ESMA, Marina Franca y Claudia Feld, dieron su versión de la investigación que se convirtió en el libro ESMA, represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura genocida. Exactamente 5:33 de la mañana, actualizamos datos en la capital federal, 7 grados 7, la actual temperatura, 4.6, si te estás levantando ahora, 4.6, 7.7, 4.6 de sensación térmica, 76% la humedad, presión 1016.4, viento del oeste a 18 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, la máxima estimada 16 grados con cielo despejado por la mañana, hacia la tarde parcialmente nublado, despejado por la noche. En Córdoba, a esta hora 6 grados, la sensación térmica 4 grados por efecto del viento, que es del sur a 9 kilómetros, humedad 61%, 965.8 la presión, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 18 grados, y para lo que resta de la jornada en Córdoba, cielo totalmente despejado. ...5:34 de la mañana y habló Jorge Ruiz, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura. Para este funcionario entrerriano, el paro del campo fue inexplicable. Rechaza Jorge Ruiz la medida de fuerza llevada a cabo por las patronales del campo, por los piquetes de la abundancia. Jorge Ruiz dialogaba de esta manera con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Nosotros tenemos un criterio que es el criterio que usamos desde el primer día que estuvimos en el ministerio. Nosotros entendemos claramente de que no hay momentos para el país y en este momento para el mundo de confrontaciones. Intentamos durante 5 o 6 meses de garantizarle algún tipo de rentabilidad a los productores. Tuvimos diálogo con la mesa de enlace todas las veces que hizo falta, individualmente y con los cuatro. Hemos ido en la medida de las posibilidades de la Argentina, sin duda alguna con dificultades, pero en la medida de las posibilidades de la Argentina, tratando de solucionar los problemas que surgían con respecto a importación de fertilizantes, con respecto a provisión de gasoil, con respecto a líneas de crédito. Y hemos transitado sin ningún tipo de inconveniente y hablando con los productores, Escochacra, Agroactiva, hemos estado en Charata, hemos recorrido absolutamente todo el país, independientemente del trabajo que hicimos durante la emergencia y durante el duro problema que tuvo Corrientes. Entonces, todos esos argumentos nos hacían pensar de que era totalmente inexplicable, y nos hacen pensar que era totalmente inexplicable el paro que se realizó el día miércoles. Y bueno, un poco los resultados del paro nos dieron la razón, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de productores que asistieron a las asambleas y cómo se dieron las cosas, me parece que nos dieron la razón.
La palabra del jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Jorge Ruiz, quien para él, el paro del campo fue inexplicable, de esta manera rechazando la medida de fuerza de la mesa de enlace, los piquetes de la abundancia, como yo digan, paran por parar, paran por parar, mientras tanto siguen ganando cuantiosa guita, una guita, pero a millonadas ganaron en estos 3 años, pero ellos paran simplemente porque quieren conspirar, dañar, hacer un golpe. Están permanentemente en esa actitud conspirativa, golpista permanente. Como decía Pedro Peretti, es un golpe en cuotas. A eso se dedican los muchachos de la mesa de enlace, de las patronales del campo. Vamos a escuchar a José Luis Betancourt, gerente de Intellimation. Dialogó con LT11 Nacional Francisco Ramírez Concepción del Uruguay Entre Ríos. Dijo, nos llena de orgullo que las empresas apuesten a la digitalización. Vamos a ver de qué se trata.
La realidad es que un poco lo que hemos venido charlando últimamente con ustedes al aire o fuera del aire, es que la realidad es que la tecnología, y especialmente lo que sucedió post pandemia, está transformando la manera en la que se trabaja. Mira, justo recién estaba participando de una charla de un posgrado de Industria 4.0 que me acercó vía la gente de la UBA, en la cual un especialista español estaba dando algunas cuestiones muy interesantes, y en eso se estaba hablando de lo que ya se está viendo masivamente, porque ha bajado tremendamente los costos, es de la utilización de los exoesqueletos de la industria, digamos, ¿no? Para el que no lo sabe o no lo ha visto, los exoesqueletos se ven en algunas películas, entre ellas, por ejemplo, la película Elysium, que tiene su tiempo ya, es una persona que es afectada por una radiación y queda como muy debilitada físicamente, y le colocan un dispositivo mecánico, digamos, que permite que esa persona recupere su potencia, incluso reforzada, ¿no? Se utiliza mucho para la gente que ha sufrido accidente, que tiene algún tipo de minusvalía física, también se utiliza. Hoy aquí en Argentina no está muy utilizado, todavía falta un poco de reglamentación, pero es lo que se viene. Eso es un cambio que se está dando la tecnología, y es transversal a todos los rubros y a todos los países, ¿verdad? Y bueno, en ese marco nosotros hace un año que venimos trabajando con unos esquemas de financiamiento del Ministerio de Producción, que son muy interesantes, especialmente dedicado para la industria PYME, ¿verdad? En el cual le permite, por medio de una NR, que, o sea, el Estado pone hasta el 70% del monto, financiar proyectos de transformación digital.
Ahí está la palabra de José Luis Betancourt, gerente de Intellimation. Habló también con la Radio Pública de Concepción del Uruguay, Nacional Francisco Ramírez. Sebastián Lifton, representante de la Producción, Economía y Empleo del Chaco, mencionó el trabajo que se realiza en la granja Tres Arroyos con la producción de pollos, tras lo cual afirmó que las nuevas tecnologías nos permiten llegar a pensar en el suelo del Chaco como una provincia productiva. La palabra de Sebastián Lifton.
Bien, esa iniciativa es proceso que la iniciamos ya hace bastante tiempo junto a Joaquín de Gracia, el titular de la firma Granja Tres Arroyos, y comenzamos a trabajar en términos de las potencialidades que tiene la provincia del Chaco también para sumar a las provincias productoras del sector avícola en la Argentina, entendiendo que tenemos también las ventajas que implican la provisión de maíz y soja en una primera instancia, elemento trascendental para la producción de carne, y en este caso de carne avícola, y a partir de allí se ha comenzado un proceso con esta empresa que ha instalado las granjas en Colonia Bajo Hondo, que es a pocos kilómetros de Presidencia Roque Sasteña, en zona rural, las granjas para toda la etapa de reproducción, la producción de huevos fértiles y una planta de incubación de huevos, que es una de las más modernas instaladas hoy en Sudamérica, allí en Presidencia Roque Sasteña, con una producción de casi 50.000 huevos diarios, huevos fértiles, en un proceso que ha comenzado en esta primera etapa. Ahí aún nos queda desarrollar, que es algo que estamos tanto trabajando con la empresa como con un grupo de productores o productores que deseen integrarse al proceso, para completar las dos etapas tal vez más fuertes que aún nos restan encarar en esta cadena de valor que implica el engorde a través de los productores integrados y, por supuesto, la puesta en marcha de un frigorífico para lograr la faena avícola en la zona. A partir de ese momento vamos a poder contar con la cadena totalmente integrada. Hoy en la provincia ya ha encarado Granja Tres Arroyos y que a la vez existen producción de menor escala, dispersa en distintos puntos de la provincia, pero a nivel industrial y con la escala necesaria es lo que está trabajando Granja Tres Arroyos, entendiendo también la posibilidad de trabajar un producto alejado de los grandes centros de producción avícola, con lo cual tiene estas ventajas desde el punto de vista sanitario, el estar aislado en ese sentido y, por supuesto, la posibilidad de transformar los granos en origen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
...5:42 de la mañana en toda la República Argentina, 5:43 ahora. Recuerdo que en Buenos Aires, 7 grados 7 décimas, la actual temperatura, la humedad 76%, sensación térmica 4 grados 6 décimos, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 16 grados, cielo despejado por la mañana, parcialmente nublado, cielo despejado por la noche. En Córdoba, 6 grados en este momento si te estás levantando, 4 de sensación térmica, humedad 61%, cielo despejado, la visibilidad óptima máxima 18, con cielo despejado para lo que resta de la jornada en La Docta. Está Jorge Escobar en la operación técnica, me olvidé de mencionarlo al querido Jorge. Está desde las 4 de la mañana, lo relevó a Mariano Massimino, nos acompaña y después sigue Jorge con el panorama nacional y Chelo Ayala, Nana y todo el gran equipo de la radio pública. Bueno, vamos a escuchar la palabra del diputado nacional mandato cumplido, Marcelo Koenig, que fue director de articulación del plan estratégico del litio de ITEC, la división tecnológica de YPF, y dialogó con A Las Fuentes acerca de la extracción de este mineral en nuestro país, el aspecto geopolítico de la explotación y la importancia de otorgarle al litio valor agregado. La palabra del diputado nacional mandato cumplido, Marcelo Koenig.
Del litio se habla mucho y se sabe poco. Por lo pronto, lo primero que tenemos que saber es que gran parte de las energías limpias y eso de pensar, de desandar la huella de carbono, como se dice, tiene que ver con el tema del litio, y por eso el valor del litio está escalando y está multiplicándose geométricamente. Entonces, lo primero que tenemos que decir del litio es que no es, uno generalmente lo asocia con el petróleo y parece que fuéramos a cargar en vez de nafta, litio en el tanque de nuestros autos. Y la verdad es que el litio es, en principio, no un generador de energía, sino el lugar donde almacenar energía. Por eso es que la principal salida del litio tiene que ver con esto que vos decías, que son crear sistemas de almacenamiento, que son las baterías, ¿no? Y esas baterías de litio, y eso es lo importante de la Argentina hoy, no solamente que tiene litio, ¿no? Argentina, Bolivia y Chile, en ese triángulo del litio, tienen la mayor reserva de litio del mundo, sino que además Argentina ha desarrollado la tecnología para industrializar ese litio acá. YPF, a través de ITEC, lo que ha logrado desarrollar son celdas hechas en la Argentina, que son el componente principal de la batería. Con lo cual, no solamente tenemos litio, y esto es toda una discusión de cómo sale el litio de la Argentina, cómo se exporta, a qué valor se exporta el litio de la Argentina, sino que también la principal batalla es que le agreguemos valor. La principal batalla es que se genere trabajo argentino con ese recurso y que no sea parte de la lógica extractivista con que a veces se quiere abordar esos recursos naturales que tiene la Argentina sin dejar trabajo argentino, sin dejar mayormente una Argentina con una justicia diferente, porque cuando uno genera trabajo también genera mayores niveles de justicia social.
La palabra del diputado Marcelo Koenig, diputado mandato cumplido, señalando que la principal batalla del litio es darle valor agregado. Habló la defensora del público, Miriam Lewin. La desinformación, dijo, apunta a las emociones. La funcionaria se refirió al trabajo que se lleva adelante para dotar a las audiencias de herramientas para defenderse de la desinformación, no solo sobre los contenidos de radio y televisión, sino también en las redes sociales y plataformas digitales. Esto decía Miriam Lewin a la radio pública.
Bueno, ustedes saben que la Defensoría del Público recibe reclamos de las audiencias de radio y televisión principalmente, pero no solamente de radio y televisión, porque hoy en día el ecosistema de medios ya no es lo que era hace 10 o 15 años. Ahora muy poca gente se informa por las vías por las que nos informábamos hace 10, 15 años. Mucha gente se informa a través del teléfono, por sitios web, pues los chicos más jóvenes se informan por Instagram, por Twitter, por esas plataformas a las que llegamos cuando ellos y ellas ya se fueron, los más jóvenes, ¿no? Pasa muy seguido. Bueno, entonces nosotros pensamos, como no tenemos competencia todavía en estos nuevos medios digitales, y pensamos que deberíamos tenerlo, ¿de qué manera podemos dotar a las audiencias de herramientas desde muy temprana edad? Porque la verdad es que hoy en día los pibes y pibas usan estos dispositivos e incursionan en lo digital desde muy temprana edad, de las herramientas para defenderse de lo que puede ser desinformación o de la tentación de compartir incluso esta desinformación y ayudar a viralizarla. Porque la desinformación, Federica, apunta a tus emociones. Es cuando vos recibís un contenido que dice, ay, mira, pucha, es justo lo que yo pensaba. Ahí sospechá. Porque tal vez ese contenido está diseñado para emocionarte, para indignarte, para hacerte reír, y te mueve a compartirlo. A veces está generado sin mala intención, está generado solamente para que te rías, son estos famosos memes, ¿no? Y a veces no, a veces tiene que ver con elementos que vos usás para tomar decisiones nada menos que sobre tu salud, como la desinformación sobre las medidas de protección contra el coronavirus, por ejemplo.
Ahí está la palabra de la defensora del público, Miriam Lewin. La desinformación apunta a las emociones. Vamos a escuchar ahora a un militante de la diversidad, Miguel Sabó, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia, dijo que hubo un gobierno nacional y popular que entendió el concepto de igualdad, refiriéndose a la noche en la cual se trató la ley de matrimonio igualitario, que cumplió el viernes próximo pasado 12 años de su sanción. Miguel Sabó decía lo siguiente.
En realidad sí es muy especial, hace 12 años nos quedamos hasta la madrugada esperando la resolución de una ley que parecía casi imposible en una sociedad como la nuestra, que marcó un hito para todo lo que vino luego. Fue muy importante y esta semana recordaba la reglamentación de esa ley, y cuando se reglamentó la ley, nos gobernaba como presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y recuerdo que en el anuncio, en el acto en que se promulgó esa ley, luego de la aprobación, dijo que ella se levantaba al otro día siendo exactamente la misma persona y con los mismos derechos, pero que había miles de argentinos y argentinas que no, que se habían levantado al otro día con más derechos, y de eso se trata ya, de la igualdad de personas y del mismo derecho. Y eso ese acto tan simple y esa experiencia contada por ella hace que uno piense, sí, realmente fue una lucha por derechos que comenzó aproximadamente en el 2007, como siempre pasa en ese microclima tan especial que es la ciudad de Buenos Aires, y luego se extiende o se irradia al resto del país. Pero sí, en 2017 integrábamos en aquel entonces la Federación Argentina LGBTQI+, que luego, hubo ciertos desmembramientos, nacieron un montón de organizaciones a la luz de esa lucha, y hoy se cumple un aniversario, digamos, que cambió, digamos, las relaciones y hizo feliz a muchos argentinas y argentinos trabajadores.
Ahí está la palabra, escuchamos atentamente del militante Miguel Sabó, militante de la diversidad, donde señaló que hubo un gobierno nacional y popular que entendió el concepto de igualdad al recordar los 12 años de la sanción del matrimonio igualitario. Habló Alfredo Gómez de la Agencia Corrientes del Ministerio de Trabajo, señalando que desde el Ministerio felicitamos por la paritaria que logró el intendente Martín Ascúa en Paso de los Libres, el diálogo de Alfredo Gómez con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
No, por supuesto, muy satisfactorio para todos los empleados municipales de Paso de los Libres. Es el la paritaria más alta, creo que se ha cerrado hasta el día de la fecha. Y por supuesto no tiene ningún grado de comparación con los aumentos que sufren los empleados provinciales, ¿no? La verdad que no me sorprende del intendente Martín Ascúa, que siempre ha tenido como objetivo central el mejoramiento de la situación de los trabajadores municipales de Paso de los Libres, ¿no? Ha sido, obviamente, una vara muy alta que ha puesto, digamos, dentro de la provincia, y aparte un punto de referencia para los otros municipios y para la provincia misma, ¿no? Con lo cual, me parece que ha puesto las cosas en su lugar, en un contexto muy difícil a nivel nacional, con un índice de inflación muy alto. Pero bueno, lo que necesitan los trabajadores es precisamente esto, ¿no? Que los gobiernos, en este caso municipal, acompañen y cuide, ¿no? Y sostenga el ingreso familiar, en este caso de los empleados municipales. Así que nosotros desde el Ministerio de Trabajo no tenemos ninguna otra paritaria municipal que haya cerrado en esos niveles. Así que no, mis felicitaciones al intendente de Martín Ascúa.
El diario de Nacional.
Bueno, rápidamente vamos con algunos mensajes que llegan al 11-3-870-74-85. Y en este caso me dicen: buen día, amigo. Ruego a Dios y a la Virgen que haya un buen inicio de semana y feliz lunes. Luis Cabrera de Catamarca. Luis, abrazo grandote. Nora Eugenia de Salta. Hola, Claudio, que tengas feliz comienzo de semana. Gracias por estar ahí desde la madrugada con la mejor información. Nora Eugenia de Salta. En Salta, 1 grado bajo cero, me decía Nora, a las 5:20. 1 grado bajo cero. ¡Qué frío, Nora! Abrazo grande. Rodolfo, desde Rosario, te deseo un feliz día lleno de muchas bendiciones. Feliz lunes para toda la gente que construye el Diario Nacional. Rodolfo de Rosario. Hola, te escucho en Andacoyo, Neuquén. Un abrazo, soy Miguel. Abrazo grande, querido Miguel. Vilma María Valle, buen día, amigos de Nacional. Que tengan hermosa jornada. Abrazos, Vilma María Valle. Un abrazo enorme, querida. Un abrazo enorme a todos los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican con la radio pública. Les recuerdo que el paso internacional Cristo Redentor, que comunica a la Argentina con Chile por la Ruta 7, continúa cerrado al tránsito para todo tipo de vehículos desde el sábado pasado, cuando se desató un temporal de nieve en alta montaña, y son casi 3.000 los camiones que esperan en Mendoza su reapertura para cruzar la frontera, informaron fuentes oficiales. En tanto, el tránsito está solo habilitado hasta la localidad cordillerana de Puente del Inca, ubicado a unos 193 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Bueno, también se habilitó ayer el camino de las Altas Cumbres, que une la zona de Punilla con Tras la Sierra. También hubo una intensa nevada en Altas Cumbres, finalmente pudo liberarse ese camino tan importante. Hubo 39.656 contagios de coronavirus en el país, un 24% más que la semana pasada. A cuidarse, seguimos en pandemia, atención. Aerolíneas Argentinas, durante las vacaciones de invierno, prevé un récord de 600.000 pasajeros transportados. Algunos de los temas del día que vamos a seguir desarrollando a lo largo de toda la jornada. 5:56. Nos vamos yendo, vamos escuchando al gran Bebo con Cachao, el creador del mambo, para que levantes el ánimo. Vamos, ya llega el panorama nacional de noticias. Chelo Ayala, Nana, Mariana Gil Laborde, todo el gran equipo de la Radio Pública. Yo me despido hasta dentro de 21 horas. Nos encontramos con Facundo Vicente, con Jorge Escobar, con todo el personal de la Radio Pública, Cristian Barrio Nuevo, Juan Carlos Díaz, Daniel Fusillo, David Eskenazi, Gustavo Ger y quien les habla, Claudio Orellano. Gracias. Buena vida para todos.